Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 265. Lo primero que tenemos que hacer es daros a todos las gracias por lo que habéis dicho, lo que nos habéis agradecido también. El programa de selecciones de la pasada semana, nos disteis las gracias porque es que tenéis una guía en la que podéis poneros al día de cómo está la fase de clasificación para el Mundial hasta finales de marzo, que es cuando viene la siguiente jornada. Pues nada, muchas gracias por la respuesta y os agradecemos y nos alegramos mucho de que os guste el fútbol de selecciones tanto como a nosotros. Pero ahora toca otra cosa, ahora toca Champions, quinta jornada de la Liga de Campeones, con tres equipos españoles, porque el Atlético de Madrid ya lo tiene en el bolsillo, tres equipos españoles, el Real Madrid, el Barça y el Sevilla, buscando su pase a los octavos de final. También están metidos en el lío los tres equipos españoles que tenemos en la Europa League. Y además hay que prestar atención a los partidos, que ha habido grandes partidos este fin de semana, y a dos líderes con protagonista esta semana en This is Football. El líder de Inglaterra, el Chelsea, y el líder de Alemania, el sorprendente Red Bull Leipzig. Este mes no tenemos concurso de Cooligan, vuelve el mes que viene. Tenemos futboleros viajeros a partir de la semana que viene, que hemos tenido un impasse en el programa, pero vuelve esa sección de Arantxa Rodríguez al programa la semana que viene. Está preparado David de la Peña por aquí. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Javi Rodríguez en la técnica, Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Vuelve la Liga de Campeones. Y en tiempo de juego vibramos contigo. Los mejores partidos narrados por el mejor equipo de deporte.
Los buenos siempre en el tiempo de juego.
Este martes desde las 8:15, Sporting de Portugal, Real Madrid.
Todo preparado.
Sevilla, Juventus. ¡Uy! Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Bueno, pues arrancamos. ¿Qué cantidad de cosas tenemos que contar? ¿Y qué cantidad de partidos que tenemos por analizar en este This is Football, que va a ser completísimo? Vamos hasta Movistar Plus. Hola, Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre aquí preparando Fiebre Maldini y una gran semana futbolera que tenemos con la Champions, etcétera, ¿no?
Dame una pildorita que tenéis este lunes.
Pues te digo, Maldini. O sea, es que siempre me gusta vender un poco el producto.
Claro, claro. Tenemos. Además nos contaste que trabajaban más de 30 personas en
sí,
él.
Sí, más de 30 personas trabajan en el programa.
Hay un equipo detrás.
De hecho, están aquí ahora ya todos dándole caña. Todo menos duro, yo, sí. Casi, que estoy aquí. Pero bueno, pues mira, tenemos entre otras cosas, mandamos una cámara nuestra a pie de campo al Manchester United de Arsenal.
Ah, qué bueno.
Y tenemos imágenes muy bonitas del partido, imágenes exclusivas para Movistar Plus, que veremos en Fidel Maldini, sobre, bueno, el partidazo de Ander Herrera. Me ha contado Rodrigo Marciel, que es el que está montando la pieza. Que
qué buenos son los vídeos de Mata, Rodrigo Maldini.
Sí, muy buenos, muy buenos, buenísimo, muy bueno, buenísimo. Que el gol de Mata lo tenemos perfecto, o sea, con la imagen de Ander Herrera, que luego se va a nuestra cámara. Bueno, creo que es espectacular.
Qué bueno.
Y luego muchas imágenes que no ha visto nadie de un partido que fue muy importante, con Wenger contra Mourinho, etcétera, ¿no? Tenemos eso. Vamos a hacer un homenaje a Uwe Seeler, que lo íbamos a hacer la semana pasada, pero al final no pudimos. Vamos a homenajear a Uwe Seeler.
Ah,
afortunadamente
bueno.
Aún vive, cumplió 80 años el otro día. No es un homenaje póstumo, ni mucho menos. Cumplió 80 años el que fue gran goleador del Hamburgo y de la selección alemana. Vamos a ver una entrevista que le hicimos en su día, un detallito de esa entrevista, y luego vamos a ver un amplio resumen de un partido mítico, que es el partido de cuartos de final del Mundial del 70 entre Alemania e Inglaterra, que marca él, y es el partido en el que Alemania destrona a Inglaterra como campeona del mundo, aunque luego Italia le acaba ganando, pero en semifinal, pero es un partido verdaderamente mítico ese. Y vamos a ver también la entrevista que hicimos con Ander Herrera, precisamente, en Old Trafford, le hizo Guille Uzquiano, hizo una entrevista con Ander y la verdad es que cuenta cosas muy interesantes. Todo eso, más la final de la Champions de Asia, por ejemplo, y bueno, y muchas más cosas también. El Palmeiras, que está a punto de ganar la Liga en Brasil, entre otras cosas.
El Palmeiras de Zé Roberto, que con 42 años sigue jugando a esto, el hombre.
Pues mira, vamos a tener suerte, porque la semana que viene, ya te lo contaré, pero va a venir Roberto Carlos de invitado al programa.
¡Ah, qué bueno!
Y fíjate, va a coincidir, porque sabes que él aunque jugó en Corinthians, ya más veterano, y jugó unos partidos, digamos, a prueba en el Atlético Mineiro, muy poquitos, pero él realmente es de Palmeiras, él jugó en Palmeiras, fue el equipo en el que se hizo grande en Brasil.
Ajá.
Y va a coincidir seguramente la llegada de Roberto Carlos al plató con nosotros,
ah,
un programa sobre él, con el título del Palmeiras, así que va a ser muy bonito.
Seguro que hay imágenes suyas de jugando con el Palmeiras, de tu archivo. Sí, no lo perdemos, seguro. Nos sentamos enfrente de la tele, en las multidifusiones que tiene un montón Movistar Plus. Se puede grabar también, se puede programar para dejarlo grabado y ves el programa cuando quieras.
Sí.
Así que estaremos pendientes. Ha sido un partido no muy bonito en años anteriores, o bastante áspero en años anteriores, el derbi de la Madonina, el derbi de Milán. Pero el de este fin de semana ha estado bastante bien, ¿no?
Sí, a mí me gustó el partido mucho. Cuando te pones a ver fíjate, vi el partido en Sky Italia. Y antes del partido hicieron una preciosidad de montaje musical con grandes imágenes de los Milan Inter históricos. Imagínate, pues salía Rijkaard, salía Van Basten, salía Ronaldo, Zanetti, etcétera, etcétera, jugadores, Facchetti. Entonces dices, joder, te das cuenta viendo eso que el Milan Inter...
Que los tiempos han cambiado, ¿no?
Sí, que está un poquito devaluado en cuanto a personajes, en cuanto a grandes estrellas del mundo del fútbol. Porque vemos los 22 jugadores que jugaron ayer... Pues yo te diría que no hay ningún jugador así, digamos, de la superélite del fútbol europeo ahora mismo. Ninguno.
No, poniendo también en claro que el equipo los del Inter te suenan más que los del Milan.
Te suenan más, pero vamos, quizá Icardi, Candreva, pero vamos, que tampoco son mega estrellas del fútbol mundial. ¿No?
Es verdad.
No son jugadores que están pegándose el Madrid, el Barça y el Bayern Múnich por ellos, ¿no?
Es cierto.
Pero bueno, el partido fue muy bonito, fue un partido muy bonito. A mí me gustó mucho el Inter el primer tiempo. Hay que decir una cosa muy interesante, y es que el Inter cambió el dibujo. Con Pioli, que ha llegado al banquillo.
Debutó Stefano Pioli en el banquillo de Inter.
Sí, debutaba Pioli y cambió el dibujo para colocar a Joao Mario más arriba. Venían jugando con un 4-3-3 y jugó claramente un 4-2-3-1 con Brozovic y con Dogbia de pivotes, que la verdad que no tiene mucho fútbol en ese doble pivote en cuanto a creación.
Y a Brozovic también, Julio, le frenas un poquito la llegada arriba,
sí,
que la
claro,
tiene
claro,
muy,
claro,
muy
claro.
Poderosa, ¿no?
Le frenas la llegada y le perjudicas. Gary Medel jugó de central. Y luego Joao Mario jugó por delante, jugó con Perisic, Joao Mario y Candreva, y luego arriba Icardi. Y es verdad que a mí me gustó el Inter el primer tiempo, me gustó bastante. De hecho, creo que fue muy superior, salió con mucha más intensidad, dominó el partido, presionó muy arriba, creó ocasiones. Pero en una contra, el fútbol es esto, en una contra del Milan marcó un gran gol Suso, que un día tenemos que hablar del nivel en el que está, porque cuando estaba en el Genoa jugaba un gran nivel y ahora está en un gran nivel Suso. Yo creo que Lopetegui tiene que empezar también a mirar claramente a Suso para la selección, por lo menos para tenerle en cuenta.
Hablamos enseguida de eso. Medel se lesionó y entró Murillo.
Entró Murillo, sí.
Y el Inter funcionó. A mí me gustó la posición de Joao Mario cerca de la punta. Es verdad que me decía nuestro compañero, el mexicano Pepe del Bosque, que le mandamos un saludo, estuvo el otro día con nosotros aquí en el programa,
sí.
Que le faltaba también al Inter un generador de fútbol ofensivo en campo contrario como Vanega, pero Vanega, claro, venía del tute de las eliminatorias sudamericanas y por eso no jugó, ¿no? Si no hubiera jugado Vanega.
Sí, no, hombre, yo imagino que hubiera jugado. Vamos a ver cuando esté Vanega, ¿qué va a hacer Pioli? ¿Si va a quitar a Joao Mario directamente? Porque creo que no estuvo mal, aunque tampoco hizo un partido magnífico, ni mucho menos. ¿O va a quitar uno de los dos del pivote con Dogbia y Brozovic? Yo creo que el dibujo lo va a mantener porque le fue muy bien y bueno, marcó el Milan el 0-1 con un gran gol de Suso, y en la segunda parte empezó mejor el Milan y justo marcó un golazo Candreva para empatar, y a partir de ahí fue un partido muy igualado, la verdad. El partido acabó empate a 2, todo el mundo lo sabe, y para mí fue justo el empate definitivo de en el último instante de Perisic, que creo que incluso el Inter pudo haber ganado el partido, pero creo que por lo menos empatarlo lo merecía. El Milan no me gustó mucho, no hizo un buen partido Locatelli, jugador que me encanta precisamente, pero no hizo un buen partido.
El mediocentro del
medio centro, sí, salió con Locatelli, Cuca y Buenaventura, 4-3-3, Niang, Baca y Suso por la derecha, Baca de nuevo y Niang por la izquierda, pero a mí el Milan no me terminó de convencer, me gustó bastante más el Inter, la verdad.
Me decías que Suso está teniendo confianza y está jugando muy bien. Parte de la culpa la tiene Montella, que le está dando a un chico que le hemos visto tener mucha calidad, pero tener momentos de irregularidad y también de necesitar un pozo de tranquilidad dentro y fuera del campo. le está dando confianza, está jugando mucho y está jugando muy bien, la
está
verdad.
Jugando muy bien, muy bien. A pierna cambiada, él es zurdo, jugando por la derecha ahí, sin pegarse mucho a la banda, en un 4-3-3 arriba, digamos, a la derecha de Vaca, y jugando muy bien, participando mucho, las pide siempre, definiendo las jugadas, como hizo ayer con dos goles.
Son dos golazos, magnífico. Los dos,
porque el segundo es un recorte en el área, con la tranquilidad que tiene para hacer el recorte, espera que le salga Handanovic y se la pone ahí al palo, y el primero fue un gol magnífico. Un gol, para el que no lo haya visto, es una contra que le llega, está cerca, lejos del área, se perfila perfecto.
Vértice derecho del área, vértice derecho del área grande, ¿no?
Sí, sí, vértice derecho del área grande, a la izquierda de Handanovic, y se la pone al otro palo, disparo perfecto ahí medido al palo. Pero muy bien, la verdad es que muy bien Suso. Yo recuerdo haberle visto en el Genoa varios partidos a un nivel impresionante. Yo pensaba, bueno, este jugador va a explotar seguro. Ha llegado a un grande como es el Milan. Es verdad que un grande un poco en apuros, digamos, pero al fin y al cabo es un grande y lo está haciendo francamente. No le queda grande la camiseta del Milan, que eso es muy importante. Por cierto, dos detalles. Estuvo Berlusconi en el banquillo, no. Bueno, alguna vez a lo mejor
le hubiera gustado,
pero estuvo en el palco Berlusconi. En principio es el último partido que ya él va a asistir como presidente o como parte de la presidencia del Milán. Uh-huh. y bueno, como siempre, la tifosería, como dicen en Italia, una pasada espectacular, la tifosería de los dos equipos. Es un gran clásico del fútbol mundial, venido a menos evidentemente, pero es un partido que siempre hay que ver.
Se me queda un último detalle, Maldini, que el Milán, lo hemos hablado yo creo que más veces, tiene un portero que puede ser de leyenda. Sí, bueno. Porque dejó detalles también Donnarumma, que muestra una madurez con los 17 años que tiene, que es impresionante, ¿eh?
Bueno, el Milan está ahora mismo tercero, detrás de Juve y de Roma.
A siete puntos de la Juve.
Si está tercero el Milan, es por Donnarumma, ¿eh?
Sí, o sea, es verdad.
Le ha salvado partidos uno tras otro. Es espectacular al nivel al que está este chico, que va a ser el heredero de Buffon sin ninguna duda. Y bueno, ya es su suplente en la selección. Y aparte que tiene una personalidad, comentaban también en Sky Italia antes del partido que no había cumplía 19 años y que se lo notaba mucho cuando fue al fondo antes del partido, como esa conexión con la hinchada, cómo no le quedaba grande un partido como este a Donnarumma, y la verdad es que lo demuestra día a día, hace paradas milagrosas realmente, es un portero de un nivel altísimo. Sí.
En los primeros 90 ya estábamos los aficionados al fútbol, que aún no nos había crecido los pelos en la barba, viendo a Maldini comentando partidos de fútbol italiano. Sí. O sea que es maestro, déjame que te lo diga, es un placer hablar contigo aquí en este programa de fútbol italiano.
Sí, hombre, la primera temporada que yo hice de Liga Italiana fue la 90-91, que ganó la Sampdoria de Boscov, el título, histórico título, con Viali, Mancini, con Cerezo, con Fausto Pari. Desde entonces, fíjate ya, qué mayor soy. Estas cosas siempre me hacen...
Aquellos partidos con el narrador de la Liga Italiana, que
con Chus
era...
del Río.
Chus del Río, los de la Premier, y los de Italia los también, hacías también, Chus. También con Chus del
sí,
Río.
Sí, sí, hacíamos, porque nosotros compramos la Liga Italiana en el año 90-91, el primer año de Canal Plus, y luego la Liga Inglesa la compramos varios años después. Entonces el primer año siempre lo hacía Chus conmigo, y luego ya cuando compramos Inglaterra, Chus hacía los principales, luego también estaba, por ejemplo, Jesús Llama y alguno más, pero los principales los hacía Chus.
Esteban Cuesta
también hacía, también, claro, luego empezamos a dar más partidos, sí. Pero digamos que el narrador principal de Italia y de Inglaterra al principio era Chus, sí. Yo señor. Recuerdo algunos partidos memorables, los primeros partidos de Van Basten que yo hice. Bueno, qué decirte, yo le he visto debutar a Conte en la Juve. Además me acuerdo el partido que yo le vi la primera vez, que fue un partido de Copa contra el Milan Juve.
Tienes que tener un archivo de fútbol italiano importante,
bueno,
también.
Siempre yo en mi archivo, desde a lo mejor hay 5.000 partidos de Liga Italiana desde el 89-90. No te digo que los torneos enteros, pero va increciendo lógicamente de los últimos 5 años todos los partidos de todas las jornadas enteros, pero a lo mejor de hace 10 años a lo mejor hay 300 partidos cada temporada o 200, ¿no?
Hemos comentado el último derbi de la Madonina, que estuvo bastante bien, 2-2, las camisetas mejorables, pero sí. Un poco mejorables, pero el fútbol estuvo bastante bien. Maldini, te seguimos, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Al descanso del partido en el Emirates, en la sexta jornada, el Chelsea de Antonio Conte perdía 3-0 con el Arsenal. El técnico decidió el cambio a tres centrales y dos carrileros que ya llevaba un tiempo rumiando. Y hoy tenemos al equipo líder de la Premier y sin haber encajado ni un solo gol desde ese momento. La jornada empezó con un Wenger contra Mourinho que acabó en empate a uno, con gol de Juan Mata y de Giroud en el único remate a puerta que su equipo. Mientras, el perdonado Yaya Touré respondió con un doblete ante el Crystal Palace. El Liverpool no pudo pasar del empate a cero en campo del Southampton. Harry Kane lideró la remontada del Tottenham ante el West Ham en los últimos instantes del partido. y ganaron Sunderland, Watford y Bournemouth. Y tuvimos empate a uno en el Everton-Swansea.
Bueno, antes de entrar en materia en la quinta jornada de la Champions League, que viene esta semana con mucha fuerza, vamos a felicitar a un líder de la Premier. Dentro de un ratito iremos a Alemania a felicitar al líder de la, a un líder de la Bundesliga. Pero es curioso, pero estos días se cumplen 6 años del primer programa de This is Football aquí en COPE, del programa de fútbol internacional de esta casa. Y en el primer programa, creo recordar que charlamos con Pepe Reina, me parece, que luego ha ido apareciendo en el 100, 200, 300 y cuando lleguemos al 400 le llamaremos también. Y fuimos a visitar a Marsella a César Azpilicueta, que se había lesionado, y fuimos a ver cómo estaba el hombre por allí, por Francia. Pues mira, 6 años después, líder de la Premier, y en Londres, que no es mala ciudad para vivir. Hola César, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Te acordabas de eso o no? No, ya tú has hecho 40.000 entrevistas...
¿Qué has...
Claro, has hecho 40.000 entrevistas y ni te acordabas de eso. Pues te lo recordamos, ¿eh? Que en aquel primer programa charlamos contigo.
Eso es importante, la verdad. Era un momento malo, desde luego, y bueno, bonito también que en esos momentos pues se acuerden de uno, por supuesto.
Para que veas, en los malos y en los buenos, ¿eh? Sí. En los malos y en los buenos.
Queremos que ahora solo sean buenos.
vale. Que Wast te preguntó por la bullabesa y aquellas cosas, esas cosas que hablamos en el...
Sí, ya me acuerdo. Ahora sí.
Ahora sí, ¿verdad? Ahora la bullabesa sí.
Ahora sí me acuerdo.
En un buen momento, lo decías, César, estás en un buen momento con el equipo, en un buen momento personal, volviendo a la selección con un nuevo entrenador, que no es fácil, buen momento personal, ¿no?
Sí, claro, la verdad que la temporada ha empezado bien, como bien dices, este fin de semana acabamos líderes de la Premier, vuelto a la selección, bueno, aunque me fui solo, ¿no?, la penúltima convocatoria en la que no estuve, pero bueno, luego que siempre hace especie de ilusión estar con la selección, puedo disputar el partido en Wembley, y bueno, el Chelsea he disputado otros minutos y la verdad que muy contento con el rendimiento del equipo.
Lo de este fin de semana costó, porque el Middlesbrough de Caranca es un equipo perrete, o sea, cuesta meterle mano, ¿eh?
Sí, es un equipo muy sólido, es muy competitivo, ya lo demostró contra el Manchester City, contra el Arsenal, que sacó empates fuera de casa y contra el Arsenal, desde luego que yo creo que merece más, y bueno, ayer nos costó los 3 puntos, sabemos que era un partido muy complicado, pero bueno, la verdad que el equipo se aferró bien y aunque fue resultado corto, pero importante esos 3 puntos.
Hay una máxima de los hombres de fútbol, de los entrenadores, que dice que a los esquemas tácticos le dais vida o los hacéis importantes los futbolistas. Seguro que esta pregunta no te la han hecho en las últimas semanas. ¿Qué cambia tanto, César, para de que el equipo esté cabeceando en el descanso, en el Emirates, perdiendo 3-0, cambiar el dibujo y estar 6 victorias consecutivas, no recibir ni un solo gol? ¿Qué ha cambiado tanto al equipo para pegar este cambio tan radical?
La verdad que ha cambiado mucho, ¿no? De luego que yo creo que en ese partido contra el Arsenal el equipo tocó fondo. La verdad que el míster buscó dar una solución diferente al equipo para sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Lo hizo y desde luego que hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Hemos trabajado muchísimo porque es un sistema en el que hay que pasar horas y tener automatismos, lo estamos haciendo y bueno, como bien digo, hasta ahora ha ido bien y seguimos mejorando porque bueno, aún tenemos alguna pequeña laguna que hay que seguir corrigiendo y mejorando.
¿Habías jugado de central en defensa de 3, Azpi, o no?
No, la verdad que no.
¿Es la primera vez?
La verdad que no. Es la primera vez, sí.
¿Y qué tal? Nos hemos hecho a... Central por la derecha, en línea de 3, central por la derecha. ¿Qué tal nos hemos hecho a la posición?
Bueno, me he adaptado muy rápido. La verdad que desde que el míster tuvo la idea, ¿no?, de cambiar el sistema y nos explicó a todos claramente lo que quería que hiciésemos en el terreno de juego. A partir de ahí hemos ido aprendiendo más cosas, lógicamente, porque apenas ninguno de nosotros habíamos jugado en este sistema, Y de luego que lo importante yo creo que son las ganas, el trabajo del equipo, que desde el minuto uno, cuando pasó lo del Arsenal, estábamos todos muy fijados, no era la situación que queríamos, y de luego que todos arrimamos el hombro y bueno, ha cambiado la situación, y desde luego que muy contentos porque el trabajo que realizamos durante la semana pues está dando sus frutos.
A Víctor Moses, que es extremo de origen, le hemos visto, por ejemplo, hacer muy buen partido con Nigeria como un extremo, como lo que él ha sido siempre. Le echan muchas broncas, ven a ayudarme, le echan muchas broncas, ¿o no?
Bueno, alguna que otra.
Alguna hay que echarle, ¿no? Para que venga para atrás, ¿no?
Ahora, siempre. La verdad que la tensión siempre es buena, yo creo.
¿Qué tal con David y con Cahill? David Luiz. Habla bastante bien español y es un tío muy muy afable, dicen.
Sí, es un tipo muy abierto, que bueno, habla francés, habla español, portugués, inglés, luego que siempre intenta ayudar a todos los compañeros, está rindiendo a un altísimo nivel, de luego que cuando que su fichaje el último día por Chelsea, su vuelta aquí, lógicamente todos muy contentos de tenerle de vuelta a un central de su nivel y yo creo que lo está demostrando.
Al que cubres, al que te toca cubrir, al portero, a Courtois, ¿cómo le ves? ¿Le ves un poquito mejor que en meses anteriores, quizá? Acompañado también por la buena marcha del equipo.
Es que yo creo que todos vamos en la línea del equipo, ¿no? Lógicamente la temporada pasada pues ninguno estuvimos a nuestro nivel porque el resultado de luego que fue muy malo para lo donde tenemos que estar y este año, pues desde el principio de pretemporada todos teníamos ganas de darle la vuelta, de vivir una temporada muchísimo mejor. Sabemos que la calidad del Chelsea es para estar arriba y bueno, estamos muy bien con 3 victorias seguidas. Luego nos vino un mes de octubre bastante malo, que fue cuando culminó con el partido del Arsenal. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que ha sido muy importante ver la reacción del equipo y yo creo que vamos todos de la mano y luego que el nivel que estamos demostrando es más alto que en meses anteriores, claro.
¿Has flipado un poco con la cantidad de metros que recorre Kanté, que parece que el hombre no se cansa de correr nunca?
Ya lo veía el año pasado y de luego que tenerlo en tu equipo es un pulmón, ¿no? Él ayuda muchísimo, tiene buen manejo de balón y, bueno, como bien dices, recorre muchísimos kilómetros, sobre todo efectivo, ¿no? Que yo creo que eso es importante, el correr cuando tienes que correr y hacerlo por el bien del equipo.
A los centrales os dará la vida, ¿no? Tenerle a él y al serbio por delante de la defensa os relajará un poco, ¿no?
Sí, yo creo que las piezas, ¿no?, del sistema pues están encajando bien. Todos los jugadores que estamos participando pues estamos dando el máximo. Jugamos como un equipo, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Aparte del sistema, es el trabajo, la lucha, el sacrificio, que empezando por los jugadores de arriba que hacen un trabajo magnífico y, lógicamente, pues la labor del equipo se hace mucho más fácil y hace que estemos sacando estos resultados. Que yo creo que es algo muy difícil de hacer, pero bueno, que aún estamos en el mes de noviembre y aún queda mucho camino por recorrer.
Estamos viendo felices, muy felices, iba a decir dos, son tres españoles que están contigo en el once titular, Pedro, que está entrando mucho, Marcos Alonso, que se ha adaptado muy bien a la Premier, y Diego Costa, César, que ha recuperado ese nivel de animal que decimos nosotros, no solo goleador, sino de lo que le da al equipo, ¿no?
Sí, bueno, luego que los números esta temporada son fantásticos, pero aparte de eso, yo creo que el trabajo que está haciendo para el equipo, también ha dado asistencias, yo creo que entiende muy bien el juego, crea ocasiones, como bien digo, ha marcado goles y alguno de ellos muy bueno, y bueno, frutos está ahí sus 10 goles, ¿no?, en la Premier, que de luego que a estas alturas no es nada fácil, lo ha conseguido y por supuesto que todos sabemos de su gran nivel y ojalá que siga así, porque luego que tenerlo de compañero en el Chelsea y en la selección pues es un placer.
Hay otro compañero, Fábregas, que el hombre lo está pasando peor porque no ha tenido minutos con el entrenador, porque también está pasando por una lesión, bueno, que seguro que a él le está frenando un poquito también en la confianza. ¿Cómo lo ves a Cesc, César?
Bueno, está entrenando muy bien. Lógicamente todos queremos jugar. Al final el entrenador tiene que tomar las decisiones. Y bueno, está claro que él, pues seguro que cuando le llega su oportunidad, seguro que va a estar listo y preparado.
A Hazard lo vemos liberado con el nuevo esquema, ahora que tiene que a lo mejor menos obligaciones defensivas, o que él puede liberar mejor su talento, por decirlo de otra forma. Lo vemos más cómodo ahora.
Sí, está a un altísimo nivel. Yo creo que incluso mejora los números que tenía en la temporada que fuimos campeones. Y aparte de eso, yo creo que el nivel de juego que está exhibiendo es muy alto. Yo creo que ha encontrado su posición en el campo, donde puede demostrar más su talento. Sí que es cierto que ahora tiene menos obligaciones defensivas en términos de tener que seguir igual al lateral hasta la línea de fondo, como a veces antes ocurría. Cuando juegas con defensa de cuatro, a veces es inevitable que eso ocurra. Pero bueno, desde luego que lo importante es que siga ese nivel, porque para nosotros es un jugador muy importante, que marca la diferencia en cualquier momento y que te hace ganar partidos.
Termino con cositas muy rápidas, César, te lo agradezco y te dejo descansar. Sí. No, te iba a preguntar, ¿qué te ha sorprendido positivamente del método Conte, de la personalidad, de la fogosa personalidad de tu entrenador?
Bueno, la verdad que tuve la experiencia de jugar contra él en el mes de marzo, cuando jugamos Italia-España, y en la Eurocopa también.
Es verdad.
En octavos de final. Entonces, bueno, pude verlo de cerca como rival, su método, cómo se expresaba en el banquillo, cómo jugaban sus equipos, ¿no? Su equipo, la selección italiana, y luego que más o menos tenía una idea, pero lógicamente cuando lo tienes como entrenador y ves su filosofía, la forma que él tiene de ver el fútbol, está claro que es una forma muy dinámica, que con muchísimo trabajo, como un equipo, y bueno, yo la verdad que me gusta ese método, me gusta ganar, y de luego que hasta ahora ese método nos está llevando a lo más alto de la Premier, y ojalá que acabemos ahí.
Lateral derecho, lateral izquierdo, central en línea de cuatro, central en línea de tres. ¿Le has pedido consejo a Diego Costa por si un día el entrenador dice que te tienes que poner ahí adelante o no?
Bueno, intentaría hacer lo mejor posible. La verdad que sí, que esta temporada he jugado en línea de cuatro, de central, de lateral por dos lados, ahora mismo en defensa de tres.
¿Qué puesto prefieres, César? ¿En qué puesto estás más cómodo?
Yo, el puesto es estar en el once titular, que luego que es complicado, y eso es lo más importante para mí. Después, en cada posición, siempre desde más pequeño, siempre he tenido, no sé si la cualidad o saber adaptarme a diferentes posiciones, siempre... Nunca me he quejado, siempre he intentado mejorar en todas ellas, aprender de todas ellas. Cuando me dijeron que iba a jugar de central, lo primero que hice fue intentar aprender todos los movimientos lo más rápido posible, mejorar, porque al final esto va muy rápido, tienes que estar en el momento que te piden, y luego que ahora me encuentro muy cómodo en esa defensa de tres por la derecha.
La última, ¿se habla de título en el vestuario o no?
Bueno, ahora un escalón queda mucho. Yo creo que es el mes de noviembre. Lógicamente, a pesar de esta racha que llevamos 6 partidos seguidos ganados, estamos a un punto del segundo. Me refiero que bueno, que aún hemos recuperado eso que perdimos en el mes de octubre. Y bueno, todos, claro que nuestra cabeza está pelear por el título. Sabemos que va a ser complicado. Venimos de muy lejos con la temporada pasada, pero bueno, el equipo tiene muchísima ganas, muchísima ambición, y ahora tenemos 2 partidos muy importantes por delante contra rivales directos, y hay que demostrar el nivel que tenemos para mantener nuestra posición.
César, te vemos contento, asentado en Londres y en la selección, y nos alegramos mucho. También porque hemos visto esa evolución. Primera entrevista en el primer programa y ahora a los 6 años, y nos alegramos muchísimo de que te vaya también. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y suerte para la temporada. Suerte y un abrazo, y gracias a César Pilicueta y a Nacho Silván, que ha hecho posible la entrevista con un líder de la Premier. Voy a hacer una pasadita rápida por Manchester, a saludar a Dani Gil. Hola Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Fernando.
Dos cositas muy rápidas de esa ciudad de Inglaterra. La primera, el redimido Yaya Touré, que ha sido perdonado por Guardiola después de disculparse por los comentarios de su representante, y lo celebró con dos goles y dándole la victoria al equipo, ¿no?
Sí, fue una decisión que sorprendió a todos. Tened en cuenta que Guardiola no había dado ninguna pista en la previa del partido y, por lo tanto, aquí en Inglaterra se quedarán algo descolocados. Touré no jugaba con la camiseta del City desde el 24 de agosto ante el Steaua de Bucarest, y a raíz de lo que dices, de ese perdón público de Touré a Guardiola, la relación se ha normalizado. El técnico del City aceptó sus disculpas y le incluyó en la dinámica del grupo, y la verdad es que acabó siendo clave en este fin de semana en Selhurst Park.
Y la otra de la ciudad es que el United, después de empatar 1-1 con el Arsenal, el gol del Arsenal llegó en el único remate a puerta del equipo de Wenger, y dijo al final del partido Mourinho algo así como que el equipo está teniendo mala suerte esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que dejó un empate final inesperado que contentó mucho al cuadro de Wenger, pero sin embargo, lo que dices, Mourinho al final en la rueda de prensa dijo que para el United había sido como una derrota, y evidentemente tenemos que tener en cuenta que ya se queda bastante descolgado del Chelsea y parece un poco utópico que acabe luchando por esta Premier, sí, sí.
Te seguimos escuchando en los programas de COPE. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
No vamos a viajar muy lejos, ¿eh? Vamos a viajar a Glasgow. Esta semana hay jornada de Champions y al Barça le toca visitar Celtic Park. Glasgow, Tony Padilla, ¿cómo estás? Tony, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal en Glasgow?
Bien, ahora me pillas en Edimburgo, técnicamente.
Ah, todavía no has llegado, todavía no has llegado.
No, estoy en Edimburgo, que al final está en una hora en tren, a Glasgow llevo mañana. Me he tomado un día de fiesta para venir a ver unos amigos que viven aquí en Edimburgo.
Ah, muy bien, a festejar un poquito, ¿no? A brindar con unas jarritas, ¿no? A ver a la gente.
Eso sin duda, ¿no? Porque con el frío que hace aquí hay que brindar seguro.
¿Cuántas veces has estado en Glasgow, Tony? ¿En tu vida?
¿Cómo?
¿Cuántas veces has estado en Glasgow? Sí.
Bueno, por defecto intento subir una vez al año.
Ah, o sea que unas cuantas.
Ya tengo unas cuantas, o sea que imagínate, ya sí, unas 15 seguro.
Para los que no hemos podido ir todavía, ¿qué tipo de ciudad es? ¿Industrial, turística, mucha gente de poca?
El tópico es muy claro. La ciudad más poblada de Escocia es Glasgow. La ciudad más bonita de Escocia es Edimburgo.
Ajá.
Glasgow es la ciudad industrial, es una ciudad fea, pero es una ciudad muy viva, muy activa, con una gente muy muy luchadora, muy creativa, también muy dura. Es una ciudad donde en cada esquina ha salido un grupo de rock o ha salido un futbolista. Glasgow es así, es una ciudad muy dura. Edimburgo es una ciudad de postales, preciosa, 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 pero a nivel de fútbol y de la sombra, obviamente, de Glasgow. O sea, que si te quieres hacer turismo, Edimburgo es un sitio precioso que no te puedes perder. Mientras que Glasgow realmente no es bonito, pero es una ciudad muy interesante más allá de la belleza, porque realmente a nivel social es muy activa, la vida es muy, la gente es muy orgullosa. Y obviamente es una de las ciudades donde se vive el fútbol más fuerte en el mundo.
Nos dice que está a una hora en tren, más o menos, una ciudad de la otra.
Sí. Hay un tren directo, porque al final es la capital, que es Edimburgo, con la ciudad más poblada y más activa que es Glasgow. Hay un tren que incluso dura menos de una hora, en función de lo que tomes, si tiene parada o no en poblaciones tipo Falkirk. Entonces, si tienes el tren directo en menos de una hora, estás de la estación central de Princess Street a la estación central de Glasgow.
Cuando les tocó jugar en la primera vuelta, en el partido de la primera vuelta en el Camp Nou, que al final el Celtic se llevó una paliza tremenda del Barça, nos decías que el Celtic es un equipo de irlandeses emigrantes, ¿es así, no?
Sí, Glasgow fue una de las ciudades más importantes de la Revolución Industrial, después de Manchester, obviamente. Entonces, aquí había mucho trabajo en una época en que Irlanda estaba muy mal, ¿no? Al final del siglo, estamos hablando del mitad del siglo XIX. Irlanda aún era propiedad británica, pero aún se recuperaban de la gran hambruna que provocó millones de muertes por la crisis de la patata. Entonces los irlandeses empezaron a marchar. Fíjate que hay una estadística muy, muy fuerte para explicar cómo son los irlandeses. Aún hoy, Irlanda tiene menos habitantes que en 1800. O sea, hubo realmente una hambruna que devastó la isla. Los irlandeses marcharon a cualquier sitio donde encontraran trabajo. Muchos vinieron aquí a Escocia y fundaron el Celtic. Celtic al final obviamente reivindica la raíz celta de la cultura irlandesa, y era el club visto de los irlandeses en una época en que los únicos católicos que vivían aquí eran los irlandeses, porque la sociedad escocesa, aunque recordemos en tiempos de Braveheart que eran católicos, se convirtieron al protestantismo y la mayor parte de la gente en Escocia es protestante. Por tanto, el Celtic se identifica con la identidad irlandesa, y fruto de ello desde 1888, que es cuando inauguran su primer campo, siempre han hecho lucir una bandera de Irlanda, y eso obviamente les ha provocado problemas con el gobierno central de Londres.
El club, la institución, el Celtic, es una de las instituciones con más reconocibles del fútbol británico, porque es así. Ha cambiado mucho, como le ha cambiado también la realidad, el día a día, al fútbol escocés, que ha pegado, lo hemos comentado muchas veces, ha pegado un bajón tremendo, tanto la selección como el fútbol de clubes. Claro, al Celtic lo vemos en la clasificación de la Liga Escocesa, Tony, sacándole 13 puntos al segundo, con el Glasgow Rangers recién reincorporado a ese Old Firm, a esa lucha entre los dos gigantes de Glasgow, y luego salir fuera cuesta más, ¿no? Salir fuera de las fronteras cuesta mucho más.
Sí, al final incluso el Celtic es el único que ha conseguido aguantar un poquito dentro de la crisis que sufre el fútbol escocés, que no es una crisis que se entiende por el hecho de ser el vecino del norte de la liga más potente del mundo, que es el Reino Unido, y obviamente al final son el mismo estado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Uno de los mejores jugadores que ha nacido nunca en Escocia, Kenny Dalglish, el mito del Liverpool. Kenny Dalglish, con 22 años, aún no jugaba en el Celtic. O sea, con 22 años. Ahora hay chicos que con 14 años ya dejan los equipos de Escocia y se van a jugar a Inglaterra porque hay más dinero. Entonces, los buenos ya no llegan tanto. Y hay equipos, se han producido momentos en que un futbolista titular en el Rangers se ha ido a jugar a la segunda división inglesa porque cobraba el doble. Entonces, claro, es muy difícil competir con el mercado inglés. El futbolista escocés se va hacia abajo, hacia Inglaterra. También a nivel demográfico, recordemos que Escocia tiene muy poca población, Inglaterra tiene más de 80 millones, Escocia no llega a los 7, por tanto es un país que tiene mucha tradición, pero claro, es un país muy pequeñito a nivel de población, es menos que Eslovaquia, y eso obviamente también se está notando muchísimo. Y el único club que más o menos compite un poquito bien, y como mucho es estar en fase de grupos, es el Celtic, en parte porque consiguen pagar mejores salarios. Pues por lo que decíamos, el tema identitario, como el Celtic es un club que no se identifica con Escocia, se identifica con Irlanda, en cualquier rincón del mundo donde haya un irlandés, hay un hincha del Celtic. Eso les permite tener algunos patrocinadores, porque llegas a todo el mercado irlandés. En el mundo hay más de 15 millones de personas de origen irlandés, y por eso cada verano este equipo está haciendo giras por Estados Unidos o para Australia, claro, y llenando estadios. Claro. Tiene hay una vez al año organizan el encuentro de peñas del Celtic en Estados Unidos, que se hace siempre en Las Vegas, y ahí se reúnen más de 10.000 personas. Es una auténtica locura. Entonces, lo que en su momento fue marchar porque te morías de hambre, acabó significando un poquito la salvación del Celtic, que puede pactar muy buenos patrocinadores, no tiene deudas como las tuvo el Rangers en su momento, y por eso pueden pagar sueldos un poquito más dignos y tener un equipo que gana la liga con mucha facilidad, pero que obviamente en Europa pues sufre mucho.
La última, Tony, este hombre que canta, Rod Stewart, que es insigne socio del Celtic, lo dijimos cuando les tocó jugar el otro partido contra el Barça, estará en el palco, y recordamos sus lágrimas de 2012 cuando el Celtic ganó al Barça en partido de Champions en Celtic Park. O sea que el hombre estará ahí esperando repetirlo, ¿no?
Sí, será muy complicado. Lo comentamos también hace unas semanas, ¿no? En Celtic Park, pues siempre el campo está lleno, pero hay siempre dos sillas en el palco que se dejan vacías, y están ahí vacías, y es para dos personas que si quieren van y si no se quedan vacías, que son los dos hinchas como más amados. Uno es Rod Stewart, el cantante, que él es nacido en Londres, pero de familia escocesa, y el otro es un actor y humorista que es Billy Connolly. Mucha gente habrá visto películas suyas, ya está veterano, como muchos, pero Billy Connolly es el hincha más amado del Celtic, y ellos cuando van, si quieren, van, ¿no? Y están las dos sillas juntas, a veces ven los partidos juntos, pero a veces, si es un partido malo, quizás o tienen un bolo, no van y están vacías. Entonces hoy pueden ser las dos únicas sillas vacías de Celtic Park, y estará Rod Stewart, que en 2012 lloró con ese gol de marcaron Víctor Wembanyama y Tony Watt, el joven Tony Watt, en el triunfo 2-1 contra Barcelona, que es el ejemplo que ponía esta semana Brendan Rodgers. Hay que seguir ese camino, aquí ya le hemos empezado al Celtic, y es un equipo realmente que ha demostrado que cuando juega en casa se crece, y que luego cuando se va fuera lo pasa mal, aunque sacó un punto de Mönchengladbach, que ya fue algo importante.
Sí, es verdad, fue importante para ellos. Una de las que uses para brindar, ponla en nuestra salud. Muchas gracias, Tony.
Una de las muchas, la más grande.
Buen viaje, un abrazo. Este es el Celtic, David, simplemente que lo ha dicho Tony también. Le cambia mucho la cara cuando juega fuera, cuando juega en casa. Es un equipo mucho más enérgico, más compacto, más concentrado, más no sé cómo definirlo, pero en casa tiene un rendimiento muy alto este Celtic comparado con los partidos fuera de casa.
Sí, más agresivo también.
Más agresivo,
lo vimos contra el Manchester City, que fíjate con qué poquito le ponía en apuros al equipo de Guardiola al Celtic. Es un equipo que sobre todo en casa utiliza mucho el juego directo, te presiona muy arriba, aprovecha las jugadas a balón parado.
Usa los dos extremos, ¿no?
Sí, tiene extremos rápidos.
Forrest y Sinclair
tiene extremos que son rápidos, que tienen desborde. Es baja Griffith, que yo creo que es un delantero importante para
ellos, que
no va a poder estar contra el Barcelona, pero en cualquier caso
sí que Dembélé
estará jugando, Dembélé, ¿no? que es también buen jugador. Luego tienen a Rogic, al australiano, que también en el juego aéreo es jugador alto, que tiene buena envergadura, que además sabe guardar la pelota por abajo.
Las gana todas, por arriba.
Sí,
¿no?
Y luego, evidentemente, que hay que contextualizar que el Barcelona no llega en un buen momento. Imagino que Messi ya habrá pasado esas dolencias que le impidieron jugar contra el Málaga, pero en cualquier caso, a nivel colectivo, el Barcelona no está terminando de dejar buenas sensaciones, o sea que, a priori, la visita no va a ser sencilla. Toda vez que es verdad que la diferencia de calidad es grande, pero el Celtic, entre que está jugando en casa, que tiene ese plus de agresividad y que el Barcelona no llega en un buen momento, lo lógico es pensar que no va a ser un partido fácil para los de Luis Enrique.
Este es el rival del Barça esta semana en la Champions. Vamos a definir un poquito cómo está el rival del Sevilla en la competición europea.
En el estreno de Pioli, en el banquillo del Inter, vimos el mejor derbi de la Madonina en los últimos años. Un trepidante empate a 2 con doblete del español Suso y dominio con muchas fases del Inter, que merecía al menos empatar. Y tras el gol de Candreva lo consiguió con un gol de Perisic en el descuento. El líder sólido de la liga sigue siendo la Juve, que vive una situación muy diferente a la temporada pasada, en la que a estas alturas se encontraba a 9 puntos de la cabeza y ahora tiene el mando con una ventaja de 7 puntos sobre Roma y Milán. La Roma perdió en Bérgamo un partido que empezó ganando 2-1 con el Atalanta. La Fiore, que muestra signos de recuperación, goleó 0-4 al Empoli con dobletes de Bernardeschi y Ilicic. Un doblete de Insigne le dio la victoria al Nápoles en campo de Udinese. Al rival del Athletic en Europa League, el Sassuolo, la Samp le remontó un partido que ganaba 0-2. Y del resto de la jornada ganaron Lazio, Bolonia, Torino y Chievo-Verona.
Del derbi de la Madonina ha hablado Maldini. Pero si te apetece decir algo, David, el pozo que te dejó un poquito ese empate a 2, ese partido con alternativas, con buen juego, que hemos visto en años anteriores que el derbi ha sido un poco tostoncete.
Sí. Yo creo que justo ha sido eso, ¿no? Nos dio la sensación de que, por lo menos a nivel de emoción, de intensidad, de ritmo, de ida y vuelta, recuperó esa sensación de partido emocionante para el aficionado neutral. Y que bueno, es verdad que sin los grandes cracks que ha tenido habitualmente este partido, pero aún así con jugadores de buen pie, con jugadores de calidad. Estamos viendo un Suso espectacular, que la verdad es que está a un nivel altísimo y y bueno, yo creo que fue la, de momento la noche de su carrera deportiva, la tuvo en el derbi. Y luego un Inter que con Pioli fue agresivo, intentó ir a buscar al Milan a campo rival. Bueno, hubo muchas alternativas, hubo emoción, y yo me quedo justo con lo que se ha dicho en la crónica, ¿no? Que al final te da la sensación de que se ha recuperado esa sensación de valga la redundancia, de partido grande y de partido emocionante, y que te apetece ver desde un punto de vista neutral.
Lo hemos dicho antes, que el Barça ganando en Glasgow se mete en octavos de final. Y luego está lo del Sevilla. Sevilla 10 puntos, Juventus 8, el Lyon tiene 4 y el Dinamo de Zagreb tiene 0 en el grupo H de la Champions. Y la Juve llega a Sevilla, llega al Sánchez Pizjuán, sin Higuaín y sin Dybala. Los dos baja, ¿no? Por
sí,
lesión.
Sí, Higuaín y Dybala, que son baja. También son baja Barzagli y Benatia, o sea, que son jugadores.
Piazza, el croata también.
Piazza, sí, lo que pasa es que, bueno, no está jugando con regularidad, sí, pero bueno, sí que es cierto que en un momento dado puede ser un revulsivo importante. Sin embargo, recupera, yo creo que algún jugador clave como Marquisio, que yo creo que bueno,
importante
no
en el medio,
el último
sí.
partido, pero es un jugador que yo creo que le puede perfectamente cambiar la cara a la Juventus. Pero en cualquier caso, yo sobre todo me quedaría con esas bajas arriba, que le pueden dar una buena oportunidad al Sevilla, porque bueno, evidentemente estamos hablando de sus dos jugadores a priori más resolutivos y más determinantes. Es verdad que bueno, que esta Juventus tiene muchísimo fondo de armario, que puede utilizar a Mandzukic, seguramente yo espero Cuadrado, Mandzukic a lo mejor, más arriba. Uh-huh. Vamos a ver si utiliza los tres centrales o no. El otro día lo hizo metiendo a Vera de central
izquierdo. Cuadrado, Mandzukic en punta.
Yo creo que puede ser
en Italia que podía hacer un 4-3-3 a lo mejor.
Yo optaría más bien porque va a jugar con defensa de 4, pero aun jugando con defensa de 4 puede poner Pjanic de enganche y meter a Cuadrado y Mandzukic arriba, y Cuadrado muy suelto.
Era Cuadrado Alexandro, no sé si era Cuadrado sí. Alexandro lo que yo leí.
O meter 4-4-2 también con, o 4-4-1-1 con Pjanic detrás de Mandzukic y Cuadrado y Alexandro en las bandas, sí. Es otra posibilidad,
sí,
¿no?
Sí.
O sea que bueno, Allegri en Champions, el partido contra el Lyon me parece que lo juega con tres centrales, pero en los anteriores sí que le hemos visto pasar a defensa de 4, y en Champions ya le hemos visto muchas veces meter un centrocampista más, porque bueno, al final en Liga de Campeones yo creo que hay rivales de más calidad de los que tiene en Italia, y un poco igualar numéricamente en medio campo para que no le dominen tanto ni que se meta el equipo tan atrás es algo que suele estar haciendo de forma habitual, y más contra un Sevilla que es un equipo que domina bien el balón y que te puede crear problemas.
Hizo cambios contra el Pescara, ¿no? Sí. Que por ejemplo Buffon se quedó en el banquillo, hubo 4 o 5 titulares que lo reservó, y con eso le vale, ¿no? Hay partidos en la liga italiana que le vale compensar en lo que tiene entre semana y reservar a titulares, que al final los equipos de Champions a veces lo tienen que hacer.
Totalmente, y más, hombre, contra un Pescara, que es uno de los equipos, digamos, individualmente de menos nivel, y además que es un equipo que tiene muchos jugadores el Pescara de buen pie, pero que a lo mejor le falta un poquito de mala leche al equipo, ¿no? Pues evidentemente con rotarle vale, y de hecho ya estamos viendo que está a 7 puntos del segundo, ¿no? Y aún habiendo tenido bajas importantes, porque realmente a nivel de continuidad todavía Allegri no ha podido mostrar sus cartas de verdad, mostrar este es mi once tipo y el que en los partidos importantes voy a utilizar, porque o ha estado fuera Higuaín, o ha estado fuera Dybala, o ha estado fuera Marquisio, ahora está fuera Bonucci, o sea, al final Barzagli, perdón, al final son jugadores que no te permiten mostrar tus cartas, y aún así está quedando claro lo que hemos venido diciendo, que es la plantilla más poderosa de Italia, y con eso les da para, yo creo que les va a dar para ganar el Scudetto, más habiendo debilitado al Nápoles y a Roma con las compras de Higuaín y Pjanic.
Hay una cosa de la Juve, de estas alturas de la temporada, que es tremenda, que a estas alturas el año pasado, en 2015, estaba 9 puntos del líder, y ahora mismo está el líder con 7 puntos de ventaja sobre los segundos. O sea, la realidad en el último año, porque la Juve estaba acostumbrada a esto, a lo de ahora,
sí.
Pero el año pasado la realidad fue muy distinta y ha recuperado otra vez el pulso, a lo mejor con un, no sé si decirlo, con un juego peor o con algunas carencias en su juego, pero la situación es muy distinta a la de la temporada pasada.
Sí, yo lo he comentado alguna vez, a mí me da la sensación de que a nivel de dominio, de someter al rival, esta Juventus no está al nivel de la del año pasado, es la sensación que me da. Sí que es cierto que la temporada pasada hubo algunas salidas importantes en el verano, al equipo le costó coger ritmo, y luego lo que hablamos, y hago incidencia en ello, que es que al final le has quitado a tus dos mejores jugadores, a tus dos rivales directos, y eso también se tiene que notar a la hora de que ellos vayan perdiendo puntos y que tú puedas tener un poquito más de margen, ¿no? Porque al final es cierto que la Juventus en 13 jornadas ha perdido 2 partidos, que, hombre, no es mucho, pero si eres el que va a pelear por el título y a priori lo va a hacer con mucho margen sobre el resto, es una cifra significativa, ¿no? Es sí. Una proyección de acabar perdiendo 7-8 partidos, que los campeones normalmente no llegan a perder
tanto,
¿no?
Tanto, sí.
Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que es evidente es que aun teniendo bajas, lo que está demostradísimo es que Allegri tiene muchísimos recursos, y no solo para doblar posiciones, sino para cambiar los sistemas y acoplarse a los diferentes rivales, ¿no? Que yo creo que esto sí que es algo que a lo mejor ha conseguido con respecto al año pasado. Tiene más variedad entre sus jugadores, tiene más jugadores de distinto tipo.
No, iba a decir que si quieres decir algo más del partido que te imaginas en el Pizjuán, que es uno de los partidos señalados en rojo de la jornada.
Sí, yo me espero un partido muy, muy complicado para la Juve, ¿eh? Porque el Sevilla está demostrando saber competir bien contra rivales de primer nivel. Contra el Barcelona, por ejemplo, hace una primera parte espectacular, ¿no? Luego es verdad que aparece Messi para hacer uno de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, si no el mejor, y le acaba dando la vuelta, pero queda claro que este Sevilla, contra rivales potentes y con jugadores de primera fila, sabe competir bien, sabe presionar arriba, sabe guardar el balón, y además en Champions se está mostrando bastante sólido cuando tiene que defender el área, ha tenido tramos al final de los partidos, o incluso en el mitad contra el Lyon, incluso hubo un tramo también en Croacia donde lo pasó relativamente mal. Y están mostrando también competitividad. Y a mí, entre eso que está mostrando el equipo, el ambiente del Sánchez-Pizjuán en Noches Grandes, que ya sabemos que es uno de los estadios más calientes del mundo, yo espero un partido complicado para la Juve, bastante complicado.
Bueno, disfrutaremos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto con ese Sevilla-Juve. Vamos con el resto de la jornada, quinta jornada de la Liga de Campeones.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Ya lo hemos dicho, el Atleti ya metido en octavos de final de la Champions y buscan su camino. El Barça, ya hemos hablado del Celtic Barça. El Sevilla, ya hemos hablado del Sevilla Juventus. Y también el Real Madrid en Lisboa. Ya estamos preparados con el Cibercafé, está por aquí David de la Peña, está por ahí Carlos Mateos, hola Charly, muy buenas.
Está por aquí, muy buenas, ¿cómo estás?
Y Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana, hola Miquel.
Muy buena vesprada.
Bueno, ¿todos bien? ¿Los dos
todo
bien?
Todo fantástico.
Todo fantástico, perfecto.
Todo en orden.
Vamos a hablar de Champions, chicos. Vamos a empezar por el partido del Real Madrid en Lisboa, que me decía esta mañana Maldini cuando hemos grabado su sección que... Bueno, le daba pinta de buen equipo el Sporting de Portugal. Un Sporting que repasando fichas de los partidos que le hemos visto, David, me ha dado la sensación de ser un equipo peligroso a balón parado y luego con las características de los equipos de Jorge Jesús. En el Bernabéu le faltó un poquito, no sé si llamarlo valentía. No sé si llamarlo valentía o conformidad, no sé cómo llamarlo.
O quizá Pozo...
Le dio vértigo igual.
Claro, yo iba a ir por ahí. Yo creo que es un poco pozo de los jugadores que componen la plantilla, ¿no? Porque al final es indiscutible que Jorge Jesús ha subido un escalón en el nivel, está compitiendo la Liga, está mirándole a la cara a los grandes de Portugal, pero ya salir a la Champions es un escalón distinto, ¿no? Lo vimos en el Bernabéu, incluso en el doble enfrentamiento contra el Dortmund, donde lo hicieron bien, pero al final en los detalles se nota que, bueno, evidentemente quizá les falta ese puntito de experiencia. En cualquier caso, es un rival complicado, es un rival que te muerde, es un rival además que tiene arriba jugadores peligrosos, rápidos, dinámicos, que le pueden crear problemas al Madrid, pero es cierto.
Gelson hizo un partido en la primera vuelta.
Tremendo en el Bernabéu. Es verdad que esa fortaleza a balón parado ofensivo es precisamente una de las grandes fortalezas también del Real Madrid de Zidane. Yo creo que es un equipo que defiende a balón parado increíble, es un trabajo fantástico el que ha hecho Zidane ahí. Y sobre todo el Madrid, hay que matizar que llega bastante necesitado, ¿no? Después del empate en Polonia...
Y con moral, que también es importante.
Bueno, claro, después de ganar después el derbi con esa autoridad, llega muy necesitado. O sea, que lo lógico es que el Sporting sufra, a pesar de jugar en casa, precisamente por esa necesidad del Madrid, porque viene con la moral muy arriba.
Partido muy especial para Cristiano, ¿no? Chicos, vuelve a casa, puede igualar... Bueno, puede llegar a los 100 goles, si hace doblete puede llegar a los 100 goles en competición europea. Un partido muy especial para él.
Y vuelve además después de quizás su partido más importante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quizás no fue su mejor partido, pero este año, no sé, bueno, meter a tres al Atlético de Madrid, evidentemente para un jugador como Cristiano le da mucha confianza y creo que eso es importante para afrontar el partido, que yo creo que es más una prueba de estrés postraumático para el Sporting de Lisboa, ¿no? Porque es verdad que después de ese partido que pierde en el Bernabéu, encadena una racha de malos resultados, es verdad que anímicamente yo creo que eso le afecta mucho. Y bueno, pues habrá que ver si se repone de eso, ¿no? Si acaba con los fantasmas que tenía, porque además no le queda más remedio que ganar, ¿no? Tiene muy pocas opciones de pasar a la siguiente ronda, pero si las tiene es ganando al Real Madrid y luego esperando que el Borussia Dortmund le haga un favor, con lo cual tiene que ir sí o sí a por la victoria.
Sí, que el Dortmund está metido en octavos de final además, o sea, una de las dos posiciones de octavos de final va a ser o para el Real Madrid o para el Sporting, es un duelo directo. Me lo decía antes Maldini y yo creo que tiene razón, ¿eh? Tiene menos puntos de los que se merece en esta Champions el Sporting, del nivel de juego que le hemos visto.
Sí, pero ahí seguramente Fer sea lo que estaba comentando David, ¿no? Que quizás le falten dos o tres participaciones más a nivel grupal y con Jorge Jesús para alcanzar ese nivel de digamos, no perder algún punto por falta de experiencia o como comentaba yo antes, porque le dé vértigo sacar puntos de según qué sitio.
¿Queréis comentar algo más del Sporting Real Madrid? Pasamos al siguiente partido, que es el Atlético de Madrid PSV. El Atleti ya está clasificado para los octavos de final. Estoy mirando si una victoria le deja matemáticamente como primero. Todavía no se sabría, ¿no? Porque le saca 3 puntos al Bayern y depende de lo que haga el Bayern con el Rostov.
Sí, si gana, le tendría que... Bueno, el Bayern ganando al Rostov, tendría que remontarle el Bayern el 1-0 que consigue el Atlético de Madrid en el Calderón.
Claro, porque hay enfrentamiento directo. Eso es. Es verdad. Bueno, como lo veis, a este PSV de Cocu, que a mí me da la sensación de que le cuesta muchísimo hacer goles. Por lo que le estoy viendo las últimas semanas en la Liga Holandesa y... lo que le hemos visto en la Champions.
De hecho, lleva una dinámica bastante negativa y es que a mí siempre me deja la sensación de que el jugador más peligroso es Narsing, porque el punta que tienen, que es De Jong, que al final es un jugador de bajar pelotas en juego directo, de jugar de espaldas, y es verdad que depende mucho del acierto que pueda tener Narsing. A lo mejor Gastón Pereiro no ha dado ese paso adelante que se esperaba de él, y a mí, en comparación a lo que le vi el año pasado en Europa, me parece un equipo que le falta ese puntito de confianza, a lo mejor de cohesión. Yo no le veo un punto por debajo y
empeorado, sí.
Yo creo que sí.
Esa es la sensación.
No está en buen momento el PSV, desde luego no es el equipo que el año pasado le planteó muchísimos problemas al Atlético.
Está a 6 puntos del Feyenoord en la Liga Holandesa.
No, y además es que lleva un mes malo, ¿no? O sea, porque si no me equivoco, creo que lleva sin ganar desde hace casi un mes, o ha ganado un partido en el último mes. 29 de octubre. Pues eso, evidentemente, yo creo que habla muy a las claras de cómo está este PSV, ¿no? No está en su mejor momento, pero es verdad que es un equipo al que quizás no sea fácil meterle gol, ¿no? Y el Atlético, que es otro equipo que no abunda por sus goles, aunque este año sí es verdad que ha mejorado un poco en esa faceta, pues quizás sea un partido más cerrado de lo que se debe prever. Yo creo que el Atlético, a priori, debería ganar el partido, más teniendo en cuenta la necesidad que tiene de ganar ese partido para seguir en lo alto y jugárselo todo a cara o cruz con el Bayern de Múnich, pero en cualquier caso, bueno, el PSV es un equipo que te puede complicar en cualquier momento, porque al final potencial, aunque quizás menos que el año pasado, sí que tiene.
Tiene la lesión de Guardado, que se lesionó con México en el partido contra Estados Unidos, que México gana en Ohio, partido histórico. Guardado se lesiona y es una baja importantísima, porque contra Estados Unidos, por ejemplo, jugó la primera parte que jugó hasta que se lesiona, juega muy bien.
Sí. No, y es un jugador además muy importante en el sistema del PSV, porque es el lanzador, un poco lo que hemos dicho de Jong, incluso jugando como pivote se mete un poquito a la izquierda y tira diagonales hacia el extremo derecho, que suele ser Narsing. Es un jugador que en la construcción muy importante, y en el balón parado, porque este PSV también con Moreno, balón parado es un equipo peligroso, y Guardado es un buen lanzador, ¿verdad?
No, increíble la evolución en la carrera de Guardado. Acordaos que explotó en México como carrilero largo y a partir de ahí el cambio de posición que ha llegado hasta ser clave como interior en este PSV es impresionante. Y después por cerrar ya, por rubricar lo del equipo holandés, desde luego habéis dado el clavo con lo de que no ha dado el paso adelante con respecto al equipo que se encontró el Atlético de Madrid la temporada pasada en eliminatorias, que fue un equipo mucho más rocoso, mucho más sólido, que le costó mucho meterle al Atlético de Madrid mano hasta el punto de que llega a los penaltis. Y sobre todo que el Atlético de Madrid va a llegar con ganas de, digamos, lavarse la cara, ¿no? Después de lo del otro día, y quizás un equipo que le va a dejar un poquito pensar más y no va a tener esa preocupación en cuanto a desprotegerse atrás, puede ser el rival ideal para reencontrarse un poco con sensaciones que el Atlético de Madrid ha perdido en los últimos partidos.
Bueno, jornada del martes, desde las 8:15 en tiempo de juego. Grupo del Real Madrid a las 9:45 de la noche, Borussia Dortmund Legia de Varsovia, podría volver Marco Reus. Y la verdad es que es un partido bastante adecuado para que vuelva Marco Roy después de mucho tiempo sin jugar en el Borussia Dortmund. La jornada empieza a las... Bueno, lo primero, en el grupo del Sevilla, Dinamo Zagreb Olympique de Lyon, también a las 9:45. La jornada empieza a las 6 de la tarde, que tenemos un Chesca Bayer Leverkusen en el grupo E. En ese grupo, Mónaco Tottenham, buen partido. Buen partido a las 9:45. Y en el grupo que nos falta del martes, grupo G, Leicester, Brujas y Copenhague, Oporto. Cosas que os deje la jornada del martes.
Viene el Tottenham de protagonizar uno de los momentos más espectaculares de la temporada. Iba perdiendo en el minuto 88 con el West Ham, 1-2, y acaba ganando el partido 3-2 con doblete de Harry Kane, que yo no le termino de ver del todo fino después de la lesión. O sea, yo le veo un pelín lento, pero aún así tú fíjate el pozo que tiene para seguir haciendo goles. Y es un partido importantísimo para el Tottenham, porque es tercero, porque no ha empezado bien, porque está en un grupo en el que perfectamente podía haber llegado a los octavos de final, y evidentemente tiene que sacar los tres puntos contra el Mónaco, y no va a ser fácil porque el Mónaco está espectacular y le ganó además en la
maldición de Wembley. Ha jugado dos partidos en Wembley, en el exilio, y los ha perdido los dos. Ahora a lo mejor que fuera de casa le apetece más, ¿no? A ver si se recupera. El Tottenham está en una situación complicada.
Contra el West Ham, yo creo que le da sobre todo también un empujón en lo anímico, ¿no? Porque venían de no coger buenos resultados. Es verdad que ganas ese derbi, lo ganas como lo ganas, y se te olvida un poco todo lo que había antes, ¿no? Pero claro, también es verdad que jugar en Mónaco no es fácil. El Mónaco, lo decía David, está muy bien. Ha heredado un poco esa costumbre que tenía el Paris Saint-Germain en años anteriores de apabullar a sus rivales en Francia. Y bueno, es un equipo muy goleador, es un equipo que en casa ha demostrado buenas prestaciones y que además sabe que tiene la opción de cerrar su clasificación, ¿no? Entonces, es verdad que los condicionantes quizás le hagan un poco favorito, aunque el Tottenham, lo decía también David, con jugadores como puede ser el caso de Kino, de Leali, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta.
Más detalles de la jornada del martes que queráis comentar. Bueno, esa vuelta de Royce, la verdad es que no se me ocurrió un partido mejor, ¿no? Contra el Legia de Varsovia en casa, para que reaparezca una de las estrellas del Dortmund, que en la primera parte de la temporada no le echaron de menos, pero en la segunda sí que le han echado algo de menos, ¿no?
No, y que además después del partido este fin de semana con el Bayern, a lo mejor entrando en una dinámica positiva de juego y resultados, y que, digamos, tu jugador franquicia se una de equipo, va a ser desde luego la mejor noticia para el Dortmund si consigue un buen resultado en un partido que a priori no debe ser más exigente de lo que le queda en este mes.
Yo, otro condicionante de lo que hablaba antes de lo del Tottenham, es que el Tottenham va a jugar sabiendo lo que ha hecho el Leverkusen en Moscú, ¿no? Y es verdad que el Leverkusen, bueno, pues es importante. Ahí viene de caer contra el Leipzig, que es el sorprendente líder de la liga alemana. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso también puede condicionar al Tottenham en su partido. Y luego del resto de la jornada, quizás ese Copenhague, ¿no? Porque el Copenhague, quizás por nombre alguno dice que no es uno de los equipos más potentes de la fase de grupos, pero es verdad que ha dado buenas prestaciones, que además juega en casa, en casa es un equipo peligroso, y el Oporto es donde quizás tenga que dar el paso al frente esa temporada, ¿no? Ese partido en el que diga, aquí estoy yo, puedo hacer algo más de lo que quizás estoy haciendo, que no es poco, pero es verdad que hay un equipo que ha sido de menos a más, ¿no? Y aquí es donde tiene que demostrar que está lo suficientemente maduro.
El grupo del Leicester y el Oporto es Leicester 10. El Leicester Nottingham Forest con un punto se mete en octavos de final, ¿eh? El Leicester 10, Oporto 7, Copenhague 5 y el Brujas sin opciones, que tiene 0 puntos. Y el grupo del que estábamos hablando antes, el grupo E, Mónaco 8, Bayer Leverkusen 6, Tottenham 4 y CSKA de Moscú 2, que es un grupo muy igualado.
Fer, un rápido abunde. Fijaos que muchas veces, más en este Cibercafé, se ha comentado sobre algunos partidos que llegan a sobrar en la fase de grupos, y que sí, incluso hemos llegado a hablar de si merece la pena el formato actual o no. Y fijaos que tanto el E como el G, grupos que digamos no contienen a ninguna superpotencia a nivel europeo, están súper igualados.
Están emocionantes,
Dos últimas jornadas van a ser muy emocionantes y divertidas.
Sí, señor. Y jornada del miércoles desde las 8:15, de nuevo en tiempo de juego, con Maldini como estrella y como comentarista, y el resto de equipo de tiempo de juego, con Paco, Pepe y Lama a la cabeza. Bueno, pues ese miércoles, en el grupo del Atlético de Madrid, tenemos a las 6 de la tarde en Rusia un Rostov-Bayern, del que estaremos pendientes. Esos partidos que se quedan colgados a las 6 siempre hay que verlos. En el grupo del Barça tenemos un Borussia Mönchengladbach Manchester City, que va a ser un partido muy atractivo, 9:15. Y luego a las 7:15, por lo que explicábamos, que el gobierno turco no cambió la hora y que los partidos se adelantan también, 7:15, Besiktas Benfica, en ese grupo Nápoles-Dinamo de Kiev, a las 9:15. Y tenemos un Arsenal-PSG, que es otro de los grandes partidos del día, para buscar la primera plaza en el grupo A, a las 9:15, y a esa misma hora Ludogorets-Basilea. los apuntitos del miércoles que queráis apuntar, de lo que queráis ver, os apetezca ver.
El Arsenal-PSG, que es el, yo creo que es el gran partido, sí que es cierto que un poquito descafeinado por el hecho de que Basilea y Ludogorets tienen un punto y que los dos están clasificados, pero bueno, al final siempre buscar el primer puesto es un caramelo, ¿no? Y además es un partido entre dos equipos de primera fila. Aunque, desde el punto de vista de la clasificación, ese Gladbach City es muy bonito. Además, el City, que viene de ganar al Crystal Palace, viene de no jugar demasiado bien, ¿eh? De hecho, Guardiola, al término del partido, dijo que jugando como lo habían hecho contra el Palace, no iban a ganar el título. Y es verdad que le costó al equipo de Guardiola muchísimo dominar en campo de rival, como le gusta a él, robar el balón rápido arriba, generar ocasiones. Uh-huh. De hecho, salvó el partido de Yaya Touré, que volvió a jugar después de varios meses,
¿sí?,
con dos goles. Y es una visita complicada, porque el Gladbach además es un equipo que te aprieta bien arriba, que además domina bastante bien los primeros pases, y eso es una cosa que a los equipos de Guardiola, bueno, les fastidia, porque como presiona muy arriba, si solventan bien esa primera presión, al final hay mucho espacio a la espalda de sus defensas, y el Gladbach eso lo soluciona bien, y que luego también se va a encontrar con un ambiente complicado. O sea que es cierto que tiene 3 puntos de margen gracias a esa victoria contra el Barcelona, pero tiene que refrendarlo contra el Gladbach, que yo creo que no va a ser fácil.
Un partido espinoso para
sí.
El...
Yo creo que lo va a tener complicado, pero es verdad que el Manchester City puede respirar tranquilo con este partido, ¿no? Porque es verdad que durante la jornada anterior la situación se le pudo poner muchísimo más complicada, ¿no? Cuando le se pone el Barcelona por delante, cuando el Mönchengladbach parece que le va a ganar al Celtic, en esos momentos este partido se hubiera convertido, bueno, en un cara o cruz y en un duelo muchísimo más relevante de lo que es, siendo relevante, como dice David, porque va a ser un partido en el que el Gladbach no le va a poner fáciles las cosas al City, que además, también lo decía David, viene de ganar in extremis al Crystal Palace, ¿no? Pero va a ser un buen partido, yo me quedo evidentemente con el Besiktas Benfica, ¿no? Más que nada porque es un partido entre dos equipos muy igualados en la zona alta, y el Benfica puede terminar de romper esa igualdad que hay en el grupo, ¿no? Si el Benfica gana y gana el Nápoles, los dos equipos logran la clasificación automática, con lo cual es un partido bastante relevante, pero evidentemente no es fácil ganar en Turquía y no es fácil ganar a este Besiktas, que todavía no ha perdido en la Liga de Campeones. No,
fija, ahí también quería llegar yo, Charlie, y es que el Besiktas en el doble enfrentamiento con el Nápoles, aparte de que le ha levantado bastantes puntos, más de los que quizás nos esperábamos cualquiera de nosotros, sí que ha demostrado ser un equipo bastante sólido y se pasó, pues lo que dices tú, apretar el grupo a más no poder, convirtiéndolo en, digamos, en el día en el más competido. Como si luego, pero todo eso comparas con el grupo A, que desde luego tira por tierra todo lo que comentábamos de la jornada del martes.
Sí, sí. Bueno, lo hemos dicho más veces en el programa, que el Besiktas nos ha parecido ahora mismo el equipo turco más competitivo, el único al que vemos compitiendo en Champions. Este fin de semana hemos visto un Fenerbahce Galatasaray que acaba 2-0 con dos goles de Van Persie, y a mí me parece que el Besiktas está bastante por delante de esos dos gigantes del fútbol turco. O sea, es un equipo que tiene buenos jugadores, es competitivo, y le hemos visto competir bien en la Champions. O sea que quizás ha sido una de las sorpresas positivas, ¿no?, de la competición. ¿Queréis comentar algo más? ¿Algo queda por decir, compañeros?
Bueno, a ver ese Rostov-Bayern, porque pasó a puros el Bayern contra el Dortmund, ya no solo por el resultado, sino a nivel de juego y de sensaciones, no termina de encontrar fluidez el Bayern, sobre todo en campo rival. O sea, evidentemente tiene jugadores de primerísimo nivel, pero a nivel colectivo le falta, no sé, darle más situaciones de ventaja a sus extremos, que la gente de dentro igual pueda recibir más veces de cara, no sé, cosas a nivel de sistema que no están terminando de fluir. Y el Rostov, a pesar de llevar un solo punto, hemos visto que es un equipo que suele ser pegajoso. El Atlético de Madrid es cierto que allí lo solventó bastante bien, pero sí que ese Atlético de Madrid daba la sensación a nivel colectivo que estaba ofreciendo buenas soluciones. Y un pinchazo del Bayern en Rusia, evidentemente al Atleti le viene de maravilla, porque puede cerrar el hecho de ser líder sin visitar Alemania.
Bueno, 8:15, tiempo de juego, tanto el martes como el miércoles, y disfrutaremos de una nueva jornada de Champions. Ya nos queda la última, que será en el mes de diciembre. Muchas gracias a los dos, porque David se queda todavía un ratito a charlar de fútbol. Gracias, Charlie.
Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Gracias, Miquel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
La Champions, que llega a tiempo de juego esta semana, como siempre.
Sigue la Liga de Campeones. Los mejores partidos narrados por el mejor equipo de deportes.
¡Dale, Manolo!
Este miércoles desde las 8:15, Atlético de Madrid, PSV. Celtic, Fútbol Club Barcelona.
Las horas más calientes.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
El equipo más odiado de Alemania ya es líder. el Red Bull Leipzig, elegido por los aficionados de los equipos profesionales alemanes como el menos querido del país, se ha aupado al liderato tras ganar el viernes 2-3 al Bayer Leverkusen y después de la derrota del Bayer 1-0 en campo del Dortmund en el mejor partido de la jornada. El dinero de Red Bull ha llevado de segunda al liderato de primera en unos meses al único equipo de la antigua RDA que queda en la élite del fútbol alemán. Además ganaron Colonia, Schalke, Mainz, Ingolstadt y Eintracht y hubo dos empates. 0-0 acabó el Augsburgo-Hertha y 2-2 el Hoffenheim-Hamburgo, que deja al histórico equipo hanseático colista con 3 puntos y sin haber ganado un partido aún.
Fútbol alemán esta semana con protagonista en This is Football, que fue sorprendente lo del Leicester en la Premier, fue un sorpresón mundial. Pero lo que está pasando este año en la liga alemana no le queda muy atrás tampoco, David. Viene de estar en segunda, viene de segunda división, el Red Bull Leipzig.
Sí,
recordemos.
Sí. Bueno, evidentemente es el nombre propio, igual que ocurrió la temporada pasada con el Leicester, del fútbol europeo. Es verdad que queda la sensación de que Bayern y Dortmund, supongo que no perderán tantos puntos como lo hicieron los grandes de Inglaterra en la Premier League, porque al final sí que es una liga más igualada, ¿no? Pero después de lo que pasó en Inglaterra la temporada pasada, yo creo que no hay que descartar nada. Además, igual que le ocurría a Leicester, este Leipzig tiene un plan de juego muy claro, lo tiene muy bien definido y lo está ejecutando bien. Y además, las piezas que están en el campo están bien potenciadas para desarrollarlo y eso le está llevando poquito a poquito a sumar puntos y a estar en situación privilegiada.
Está escuchando nuestro hombre de fútbol alemán, hombre de marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Y nos está escuchando uno de los porteros del Red Bull Leipzig, un portero que jugó en la Liga Española. Estuvo, si no me corrige ahora él, 3 años en el Racing de Santander. El suizo Fabio Coltorti. Hola, Fabio, muy buenas. 4 fueron,
buenas,
¿no?
Cuatro años, sí, de 2007 a 2011, sí.
Que te dio para aprender bastante bien el español, por lo que estoy viendo.
Sí, sí, que ahí conocí también mi mujer y tenemos ya una niña que tiene 7 años y medio y estoy ahora jugando en Alemania, pero nuestra vida después y mi mujer y mi niña están en España y es mi país que quiero vivir después del fútbol y por eso el español también no olvidé nada.
O sea que tu mujer es española y viven aquí, me has dicho, con tu niña y te escaparás cuando puedas, ¿no?
Eso es, y ahora estoy ya 4 años y medio aquí en Leipzig, pero yo desde el inicio hablé con el equipo que la situación de la familia es así y siempre cuando hay el parón de la selección o hay un fin de semana libre, me dejan 1 o 2 días más para que pueda aprovechar ir a casa para 3 o 4 días y así estoy cada mes 3 días en casa más o menos. Ajá. Más las vacaciones y así es la forma de vivir de la familia desde 4 años y medio.
Ah, así que has estado hace poquito en casa porque ha habido parón de selecciones, o sea que has estado hace poquito en Santander.
Eso es, hace 2 semanas, sí. Aprovechando un poco el sol, porque ya hacía mucho frío en Alemania.
Mucha diferencia, ¿no, Fabio? Mucha diferencia.
Sí, eso es.
Bueno, te hemos encontrado gracias a Carlos Banaclocha, uno de nuestros productores, y eres un personaje muy interesante para nosotros, Fabio, porque tú has vivido el ascenso meteórico del Red Bull Leipzig desde cuarta a quinta división, o sea, desde abajo del todo hasta el liderato de la primera división alemana.
Sí, eso es, que cuando empecé ahí era como una nueva fase, que eran en cuarta liga y para mí era la decisión, justo también por la familia, porque empezó mi niña el colegio y tenía 2 opciones, acabar con el fútbol, quedarme con la familia y empezar mi vida después del fútbol, pero tenía todavía hambre y me llegó la oportunidad de ir a Alemania a empezar o seguir un proyecto muy interesante que en esta época, 2012, era en la cuarta liga. Y el reto era de subir a primera lo antes posible y al final salí todo hasta mejor que pensado, que ya en 4 años hemos subido 3 veces, directamente la cuarta a la tercera, directamente a la segunda y luego un año de parón en la segunda y este año en primera tampoco nos salen las cosas mal, así
no.
No, al final salí todo mejor que pensé.
No, está yendo todo muy rápido, Fabio. Demasiado rápido.
Lo bueno es, rápido sí, pero siempre una de las filosofías es jugar o llevar solo nuevos jugadores muy jóvenes que tienen lo mejor delante. Yo soy una excepción porque ya llevo bastante años aquí, pero la mayoría de los chavales tienen 20 años, 21 años y son muy hambrientes, se dice, y la filosofía de juego no ha cambiado nada, solo la calidad de los jugadores. Y cuando hemos visto en segunda división, ya hemos tenido los jugadores que ahora están luciendo, los 8 o 9 titulares de ahora más o menos, ya jugar en segunda. Así siempre intentaron comprar a jugadores para la liga que hemos jugado, pero ya que sirven para la siguiente o para las dos siguientes. Y así ahí, como dices, los cambios de las ligas no eran tan bruscos para la calidad de los jugadores.
Mirando al futuro, sabes que estuvo en nuestro programa, en This is Football, que es el programa de fútbol internacional, estuvo hace unas semanas Jonathan Soriano, delantero de vuestro equipo hermano de Austria. Y el hombre se quejaba un poco porque dice, se nos ha llevado a todos los jóvenes con talento, se los han llevado para el equipo de Alemania.
Claro, ha cambiado un poco, sí, es verdad, tenemos ya, no sé, 6, 7, 8 jugadores que han cambiado el país de Salzburgo a Leipzig, y antes era un poco al revés, porque ellos eran, claro, son primera división de Austria, que es un país pequeño, parecido como el mío de Suiza, pero cuando hemos llegado a segunda ya era también más interesante para algunos jugadores, y ahora la primera alemana no se puede comparar con la primera de Austria. Por eso es ya el pase lógico que ahora el centro de atención, digo así, para los jugadores es más interesante jugar en primera de Alemania que en país, digo yo, no pequeño, pero menos grande que Alemania, como Austria.
Enseguida dejo que los compañeros David y Alberto te pregunten lo que quieran, Fabio, pero yo tengo una curiosidad. Hemos escuchado en la crónica de la jornada de Roberto Pablo, de nuestro compañero, que una encuesta hace unas semanas, yo lo leí en World Soccer hace poquito, entre los aficionados de los equipos profesionales de Alemania, que el equipo menos querido del país era el vuestro, por la inyección de dinero extranjero del propietario de Red Bull y por un poco la inyección económica que ha permitido que el equipo tenga un ascenso tan meteórico. ¿Cómo veis eso? Esas encuestas o esa reacción que habéis tenido en contra del público de otros equipos, ¿cómo lo veis vosotros dentro del vestuario, Fabio?
El vestuario para nosotros no es garantía porque primero estamos acostumbrados y segundo no es tan grave como la gente o los periódicos escriben, porque primero en Leipzig, en nuestra ciudad, tenemos un apoyo increíble, que tenemos casi todos los jugadores, todos los encuentros están el estadio lleno. Y para nosotros, digo, era casi peor en cuarta, tercera, como cuando los estadios no eran tan grandes, tenemos más contactos con los fans de los otros equipos, y ahora con los estadios entramos con el bus, estamos protegidos, y para eso no es tan diferente de estar en este equipo o en otro cuando vas a jugar fuera. Y luego es, claro, tenemos la posibilidad con, digo, el dinero que tenemos aquí por detrás del sponsor, pero como hemos visto también antes cuando llegué a cuarta, ellos no han subido 2 años de cuarta a tercera con el dinero que tenían también. Y al final, con el cambio del jefe de deporte aquí, con Rangnick también, desde 4 años y medio, tenemos una filosofía muy clara, con chavales muy jóvenes, con el juego con la presión muy adelantada. Intentamos jugar muy vertical y llegar, recuperar el balón y llegar con muy pocos segundos al área contraria, y tenemos un sistema, una filosofía que trabajando, claro, tenemos la posibilidad de comprar jugadores o jóvenes muy muy buenos, pero al final es el trabajo igual como en otros equipos, y por eso para nosotros ese tema ya nos reímos más, porque siempre se repiten las mismas cosas. Y
os hace ya un poco de gracia, ¿no? Incluso.
Eso es de gracia, y nosotros trabajamos igual como los otros, o hasta más, y por eso tenemos el éxito, y no por el dinero, porque los chavales que están, no tenemos ningún crack que ya ha ganado algo, todos son jóvenes, nadie ha ganado un campeonato grande o algo así, todos tienen lo mejor por delante, y por eso no es, en este sentido, comprado 10 cracks, es más comprar los mejores jóvenes que tienen lo mejor por delante, y eso es la filosofía, y por eso ahora cuando se juntan las cosas y funciona bien, vemos que la calidad es aquí y podemos tener éxito.
Bien argumentado.
Sí, lo único, Fabio, que es verdad que las encuestas y tal se pueden tomar un poco a guasa, pero es verdad que en algún desplazamiento que habéis tenido, por ejemplo a Colonia, hubo una sentada en la acera antes de llegar el autobús, el otro día, si no me equivoco, contra el Leverkusen también.
El partido tuvo que empezar, algún partido tuvo que empezar más tarde, ¿no?
Entiendo que esto un poco es incómodo, ¿no? Cuando estás en el autobús y vives esta situación.
Sí, es incómodo, pero al final, digo yo, si ya hay que estamos ahí cuarto de hora delante del estadio y luego... Pero también nos reímos mucho. Y el otro día en el Leverkusen nos tiraron botes de color al bus y es el primer susto porque no sabes qué van a tirar, pero... Luego es el color y ya está, pero lo más grave era en tercera liga, que tiraron piedras y nos rompieron un cristal, una luna del bus, y teníamos que parar, y esas cosas, digo, oye, que no tiene que pasar, pero al final...
Mejor pintura que piedra, ¿no, Fabio?
Eso es, pero digo yo, ahora estamos más protegidos porque vamos con escoltas de policía siempre, como todos los de primera, y los estadios están muy muy cerrados, entramos y digo, en las ligas, en la tercera o en cuarta, que los estadios eran como más de pueblo, no se podía protegernos tanto, y ahí era casi peor, porque cuando había un saque de banda, la gente casi nos podía tocar, escupir o insultar como querían, pero ahora ya en los estadios grandes ya... Cuando una vez dentro ya no pueden hacer nada.
Pues empapelar una vez un autobús con billetes, ¿no? ¿Qué es lo más raro que os ha pasado, Fabio, con este tema?
También cuando estuvimos había, no sé, ya hay 10 chavales y nos tiraron como dinero de papel y justo en ese día ha llovido y se quedaban todos los papeles en el bus. Y
forrado de billetes, lo que se dice forrado de billetes en España, ¿no, Fabio?
Vale, gracias. Y nada, y por eso digo, son cosas porque nos sentimos muy seguros, tenemos muy buena gente de seguridad que digo yo, ningún momento nos sentimos inseguros, y esas cosas, digo yo, es más para entre nosotros, más para bromas y para reírnos, pero sí, y el tema de fuera de los periódicos nos toca tanto en el equipo dentro.
Fabio, se está empezando a hablar de muchos de los jóvenes que tenéis en el equipo, de Forsberg, de Jusuf Poulsen, de Naby Keita, de Savitzer, en fin, de toda esa galería de futbolistas que llevan la juventud por bandera, como tú comentabas, y dices, todavía ninguno es ningún crack, ninguno ha ganado ninguna gran liga, obviamente, pero me gustaría saber en quién tienes tú depositada mucha confianza de que pueda llegar a ser un crack y ganar muchos trofeos a lo largo de su carrera.
Lo interesante es tenemos en la ofensiva, en los delanteros, centrocampistas, y tenemos, si veis, el banquillo también, hay jugadores que normalmente tienen que jugar, y nuestra fuerza también es el equipo porque funciona muy bien entre sí, pero lo bueno es cada uno de esos jugadores, digo yo, 80% de los jugadores, lo tienen en propia mano, que significa si ellos no se despistan con el éxito o con el dinero que van a ganar ahora en esta época, que siguen trabajando, cada uno, el Forsberg, Paulsen, tenemos un Burkey de Escocia, el Naby Keita, todos estos jugadores que están jugando ahora, si siguen trabajando bien y siguen con la cabeza clara y no se cambian mucho, tienen posibilidad, y no me sorprendería si en 5 años... 2 o 3 jugadores de estos están en un equipo muy grande en Europa.
La propiedad, Fabio, la propiedad del equipo, la compañía Red Bull, sí, ha demostrado tener ambición y hambre. Nos pedirán que ganen la Liga, estando no. Líderes, ¿no? El objetivo será otro, imagino yo, ¿no?
No, nosotros seguimos, no olvidamos de dónde venimos y como ya hemos dicho al inicio, que era muy, muy rápido todo. Estamos humildes, pero también en el equipo hablamos y queremos éxito, queremos ganar lo máximo posible, pero con una humildad, y primero no hablamos mucho de fuera, porque como más hablas que quieres ganar algo, no ganas nada. Nuestro credo es trabajar mucho, y lo bueno es que tenemos 25 jugadores en alto nivel, que el primer problema de los jugadores es entrenar bien para jugar el fin de semana, porque si no entrenas bien o piensas que ya has logrado algo y bajas un poco tu rendimiento, ya no vuelves a jugar, y eso es ya, con esto ya tenemos un nivel muy alto, automático, porque la gente está tan motivada porque quiere jugar, y así No decimos nada que ahora después.
Pero a lo mejor, Fabio, perdona que te interrumpa, Champions sería un objetivo en la posición en la que estáis. La Champions sería un objetivo mínimamente.
Sí, pero es todo realista, es, ¿no? Que la verdad, siempre la gente, los últimos años también, nosotros no pensamos mucho, tenemos nuestro sistema que queremos jugar y queremos mejorar. Y si mejoramos mucho, significa que casi seguro logramos muchos puntos. Y ahora son 11 partidos y nos queda mucho y por delante. Y digo yo, seguimos trabajando los puntos que tenemos y vamos a seguir ganando, no nos quita nadie, pero a dónde va a llegar esto hasta el fin de la liga, ya veremos. Pero ahora, de verdad, no pensamos mucho a dónde llegamos. Queremos sacar y quedarnos lo máximo posible en la tabla muy alta y luego ya veremos.
Te dejo que atienda la llamada, Fabio, no te quiero molestar más, pero dime simplemente cómo fue el gol que marcaste hace dos temporadas. Que he visto que marcaste un gol hace dos temporadas con el equipo.
Sí, era uno de los últimos, cuatro partidos antes de... Era la última opción de subir de segunda a primera. Uh-huh. Hemos tenido 7 puntos de desventaja y luego ya era el último minuto, 1-1, y nos servía solo 3 puntos. Y me decidí subir al último córner, al área de contraria, y nada, tenía suerte que el primer, sí, uno con la cabeza me llevaba el balón de mí, estaba delante el portero solo. le paraba con la zurda y con la derecha la metí dentro y era algo especial, pero más para la gente, estaba muy contento. Para mí era como algo, sí, especial, pero ni más ni menos, y una época que ya después el fútbol me quedo ahí para contar algunas veces cuando se está tomando un vino y decir que puedo decir que he marcado un gol.
Sí, señor, lo podrás contar siempre. Sí. Bueno, maravillados por tu castellano y seducidos por tu personalidad, sí. Fabio. No prometemos no volver a llamarte. Yo creo que te molestaremos alguna otra vez antes de que termine la temporada, ¿vale?
Sí, si nos lo permites. Ningún problema. Y a gusto aquí para cuando pueda hablar castellano también me viene bien. Como has visto, no hablo todavía perfecto.
A nosotros nos...
Me queda cosas de aprender.
Cerca de perfecto. A nosotros nos viene todavía mejor. Fabio Coltorti, portero del Red Bull Leipzig. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y un abrazo muy grande. Alberto, vaya personaje, ¿eh? Qué descubrimiento,
a ver,
¿eh?
A ver cómo levantamos ahora el listón.
Bueno, hablando del Dortmund-Bayern, que ha sido este fin de semana, ha ganado 1-0 el Dortmund con gol del fiestero Aubameyang, que le dejaron fuera de un partido de Champions porque había estado en el cumpleaños de su hermana, eso dijo él, y marcó en la victoria del Dortmund sobre el Bayern. Lo que queráis decir los dos del partido del fin de semana.
Bueno, un poco por encima lo que hemos dicho en la sección de Champions, ¿no? Yo vi al Bayern que le cuesta encontrar situaciones de ventaja en campo rival, le cuesta generar ocasiones con tanta facilidad, e incluso vimos un Dortmund bastante agresivo, porque a pesar de jugar con tres centrales, puso la línea defensiva muy arriba, Hummels metió alguna pelota a la espalda bastante buena, pero no terminó el Bayern de encontrar buenas situaciones de gol. Y bueno, vamos a ver, el camino es largo, el Bayern tiene una grandísima plantilla, sin duda la mejor de Alemania, pero yo creo que esto está abierto, al fin y al cabo está abierto, ¿eh?
Sí, yo quería hablar un poco del partido, pero no puedo dejar pasar lo que ha sido la última hora y con esas críticas que ya está recibiendo el Bayern de Ancelotti. Uh-huh. Hoy Kicker, por ejemplo, publicaba una información en la que los jugadores, al parecer, se han quejado de la intensidad de los entrenamientos del técnico italiano.
¿Ah,
y
sí?
desde la directiva, de forma velada,
me
digamos,
eso, sí, un poco.
Sí, se quejan eso de que los jugadores no están bien físicamente, incluso dicen la palabra gordos, digamos, un poco fuera de forma. Uh-huh. Y ya hay críticas como Lehmann, que ha dicho que el Bayern de Guardiola nunca jugaría así. Curioso, porque Lehmann dijo que le vendría bien a la Bundesliga que Guardiola se marchara.
Sí.
En fin, un poco un comentarista un poco veleta, pero bueno, sí, yo coincido un poco con lo que ha dicho David, de que a este Bayern le está costando encontrar fluidez en el juego. El otro día apenas crean ocasiones claras de gol, pese a tener el mayor porcentaje de la posesión. Al final es Aubameyang el que decide el partido y el que tiene dos, tres ocasiones claras. Tuchel, con esa línea de tres centrales que ya planteó contra el Bayern la temporada pasada y que le salió bien, le maniató al equipo de Ancelotti con, digamos, Götze y Schürrle en un plan un poco en kitarianesco, podríamos decir, usando la palabra de iniciar, uh-huh, la jugada,
¿sí?,
llevar las transiciones y además finalizarla. y el Bayern no lo supo contrarrestar, entre otras cosas, porque yo creo que hay que pedirle más a dos de los nuestros, a tanto a Xavi Alonso como a Thiago, que yo creo que especialmente a Thiago le está faltando claridad a la hora de encontrar pases y de ser diferencial. Es diferencial en el plan estético, podríamos decir, porque sí, sus controles son una maravilla, siempre da un pase con la curva perfecta.
Sí,
pero
es bonito verle jugar, sí, es verdad.
Sí, sí, es precioso, pero creo que tiene que ser bastante más eficaz.
Yo además, es cierto que el equipo está sufriendo una transformación también en la forma de generar ocasiones, porque está apostando mucho Ancelotti por Müller y Ribéry en los extremos. Müller al final es un segundo punta, un delantero que llega al área, y a Ribéry evidentemente no tiene la chispa que tenía antes para desbordar, entonces al final Guardiola acabó apostando muchísimo por Douglas Costa y por Coman, y son dos jugadores que bien abiertos a banda desbordaban bien, regateaban, y ahora el perfil es diferente. Al final
viene de lesión Douglas Costa,
sí,
se irá reincorporando.
Yo creo que se irá reincorporando, imagino que acabará siendo pieza clave, pero a la hora de desbordar al rival, al Bayern le está costando más, y yo creo que es uno de los motivos también por los que está generando menos ocasiones.
Bueno, pues ha quedado bastante apañada, ¿no?, la sección de fútbol alemán, Alberto, de este This is Football. No está mal.
Yo creo que una de las mejores, o la mejor del curso, de lo que llevamos, nivel muy, muy, muy alto con Fabio Coltorti y por supuesto, de clásicas.
Sí, señor. Qué personaje Fabio Coltorti, qué descubrimiento. Bueno, compañero, muchas gracias, ¿eh?
Un placer. Disfrutar de la semana Champions.
Un abrazo. Hemos hablado de la Champions, de las ligas. Queda la quinta jornada para los españoles y para el resto de la Europa League.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Y el de la segunda competición europea también. Hola, Javi Martínez, compañero, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Tenemos compromiso de los tres españoles. Perdona por la ignorancia, ¿hay alguno metido ya en 16avos de final?
Ninguno de los tres, ¿no? Los tres partidos son muy importantes, pues se la juegan.
Se la juegan los tres.
Los tres.
Pues empezamos a repasar, si te parece. A las 7 de la tarde empezamos por el Villarreal, ¿no? Juega en campo del Zurich.
El Villarreal visita al Zurich y los dos equipos están empatados a 5 puntos. Si no me equivoco, ahora mismo el Zurich va segundo y el Villarreal tercero. Y bueno, es un partido que debería ser sencillo para el equipo amarillo, porque bueno, al fin y al cabo el Zurich es un equipo de segunda división, que ya lo dijimos cuando se enfrentaron en la ida.
Sí, está líder de segunda, sí.
Sí, líder destacado, hay que decir, va de goleada en goleada, pero bueno, un equipo de segunda división de Suiza. Y bueno, el Villarreal es un partido muy importante porque si se le ocurre perder, se puede complicar bastante la clasificación. Y en la ida ya he dicho que ganó el Villarreal, ganó con goles de Pato y de Jonathan Dos Santos. Y bueno, en principio no debería ser un partido complicado, pero veremos cómo sale también el equipo de Castellón.
Estaba más Lisport con 7, Zurich con 5, Villarreal con 5 y Esteagua con 3. En ese grupo L de la UEFA Europa League, saltamos al grupo del Celta. El Celta juega a las 7 también en Balaídos. ¿Le están tocando todos los partidos de Balaídos a las 7, si no recuerdo mal? Contra el Standard de Lieja.
No me acuerdo ahora mismo.
Yo creo que sí. Contra el Ajax jugó a las 7 también y me parece que el primer partido también lo juega a las 7 de la tarde. Debe ser un horario que o la UEFA se ha emperrado o a lo mejor es un horario que al Celta le viene bien.
No sé yo si a los de aficionados del Celta les gusta
lo
mucho
primero
eso
mejor,
entre
¿no?
semana
lo
a las
primero
7.
Más adecuado, sí. Bueno, pues Celta Estándar de Lieja en ese grupo.
Celta Estándar que también están empatados a 5 puntos y que también el Estándar va por delante ahora mismo por la diferencia de goles. Así que también es un partido muy importante para el Celta porque el Ajax está prácticamente clasificado, si no me equivoco tiene 10 puntos.
Ajax 10, Estándar 5, Celta 5, Panathinaikos 1.
Con lo cual el que gane este partido tiene muchas papeletas de estar en la siguiente ronda y el que pierda de quedarse fuera. Así que veremos. El Standard es un equipo que va muy regular en la Liga Belga, va a mitad de la tabla. No está jugando muy bien, pero en Europa League no está sacando malos resultados. Y de hecho ya empató con el Celta en el partido de ida allí en Lieja. Y ojito al delantero Orlando Sá, que se ha dado la vuelta a prácticamente todo el mundo y que está metiendo goles esta temporada.
Y en San Mamés a las 9:05 de la noche, Athletic Sassuolo. Es el partido de españoles que nos queda, ¿no,
sí,
Javi? Esto es grupo F. Genk 6, Athletic 6, Rapid de Viena 5 y Sassuolo 5.
Sí, el Athletic,
es difícil estar más igualado.
Digamos que es el equipo que mejor lo tiene los españoles, por lo menos el único que ahora mismo estaría clasificado. Pero bueno, yo creo que este partido es un partido trampa. Acordaos de la goleada que le metió Sassuolo en la primera jornada al Athletic. Y a pesar de que Aduriz está muy en forma, de que es el máximo goleador de la competición, de que juegan en San Mamés, Yo creo que es un partido más difícil de lo que parece, y sobre todo con un grupo tan igualado que a lo mejor el empate no te vale para seguir adelante.
De los tres partidos repasados de españoles, David, ¿qué detallitos?
Bueno, es cierto, sobre todo este último que estamos hablando del Athletic, es cierto que el Sassuolo está en el peor momento de la temporada, ¿eh? Viene con mala dinámica, incluso te diría que es el peor Sassuolo de las últimas dos, tres temporadas, está un poquito en dinámica negativa, y esto tiene que aprovecharlo el Athletic, que yo creo que por calidad individual está un punto por encima y al final tiene que hacer valer el tema de San Mamés. Y luego, evidentemente, las derrotas la derrota del Celta en Ámsterdam le deja un poquito en situación complicada. Y es verdad que tanto Celta como Villarreal están rotando en Europa League, que eso también influye mucho. En el caso, por ejemplo, del Zurich, aunque sea un equipo de segunda división, viene con dinámica positiva, que al final eso siempre influye. O sea que veo más complicados estos dos partidos que el del Atleti. Pero bueno, en cualquier caso son de exigencia muy alta los tres.
Del resto de la jornada, estoy mirando que hay 4 partidos a las 5 de la tarde, o sea, en horario vespertino, que si te apetece verte toda la tarde de fútbol lo puedes hacer. A las 7 es el Hapoel Beersheba Inter de Milán, que estoy viendo que el Inter está colista en el grupo K, o sea, una cosa
poco que de hecho fue goleado por el Hapoel en el partido de San Siro.
Uno de los motivos de la destitución de Fran de Boer ha sido el rendimiento en Europa League. Yo creo que si hubiesen ido y bien en Europa League, aun habiendo ido mal en Serie A, igual lo hubiesen aguantado, pero al final, estando en un grupo donde eres muy superior, tener este mal rendimiento, pues al final ha precipitado la salida. Que estuvo bien el Inter, por cierto, en el derbi, a pesar de empatarlo en el último minuto, la primera parte es buena del
más
Inter.
Que de hecho.
Una versión más agresiva y no estuvo mal.
A mí me gustó más que el Milan, de hecho, en ese partido. Schalke-Niza a las 7, estoy mirando también.
Es un partido curioso porque Schalke va muy mal en la Bundesliga y el Niza va muy bien en la Liga, y en cambio Europa League es al revés. El Schalke ya está clasificado, ha ganado todos los partidos y el equipo de Balotelli lo tiene complicado. Como no gane,
sí, el Niza está también como el Cunita,
Balotelli,
¿no?
Además está lesionado, si no me equivoco. Sí. No sé si está
sancionado.
Estaba sancionado. Yo pensaba que estaba lesionado ayer.
Está sancionado.
Pero lo que cumplió era sanción por tarjeta. Sí. Ajá. Me equivocaba yo en ese dato. O sea, es sanción y no lesión. O sea, que se supone que podrá jugar el partido.
Y además, el Niza no está rotando en Europa League. Está jugando con los titulares, pero no está sacando los resultados que saca en la Liga. Y muy bonito también el United Feyenoord.
Ah, sí, a las 9:05.
El equipo de Mourinho también se puede quedar fuera, ¿eh? Está ahora mismo fuera después de perder con el Fenerbahce. Y bueno, al final es un título menor la Europa League, pero teniendo en cuenta cómo va en Liga, a lo mejor es la mejor opción para intentar entrar en Champions incluso.
A las 7 de la tarde hay un Ajax Panathinaikos, que me suena a partido reciente de Champions, fíjate. Yo creo que han jugado en algún grupo de la Champions hace no muchos años. Me suena que han jugado.
Es posible que estés en un grupo con el Madrid. Los dos.
Puede ser, sí. A mí me suena. Estamos ya mayores, ¿eh? Se nos van acumulando los
clásicos,
Javi.
Pero al final hay cosas hace ya que no juega a la Champions.
Sí, señor. Hay un Roma Pilsen a las 9:05. ¿Algo más te queda por decir, Javi? No. Ya está, ¿no? En diciembre, la última jornada. Así que pasarás por aquí a decirnos si los españoles están peleando por estar, está alguno metido.
Si ganan los tres esta semana, prácticamente se meten los tres.
Ojalá lo hagan. En las retransmisiones de COPE, en su emisora de Bilbao, de Vigo o de Castellón, Villarreal, se puede seguir los partidos también, como siempre, en tiempo de juego. Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE. No puedo soportar estar así todos los días.
Es siempre la misma rutina, ya no aguanto más. Vamos hasta Nueva York, donde está Ariel Judas esperándonos. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hay varias cosas que comentar en el fútbol de América este fin de semana. La MLS, ¿se define esta semana la MLS, no, Ariel? ¿O lo he soñado yo?
Bueno, tenemos el martes los partidos de ida de las finales de conferencia. No es
Perdón.
Sino que comienzan las finales de conferencia. La final, el partido por la Copa MLS es el día 10 de diciembre.
Vale. Todavía no. O sea, estamos en finales de conferencia.
Exactamente.
Vale, de acuerdo. Empezamos entonces en Brasil, Ariel, porque en Brasil podemos tener campeón el fin de semana que viene. Lo normal, de hecho, es que lo tengamos. Que Palmeiras, que recibe a Chapecoense el domingo, pueda proclamarse campeón. Cada vez más cerca el equipo de Gabriel Jesús y de Zé Roberto, que nos dijo en este programa en Disney Fútbol que quería jugar hasta los 40, pasado los 40, y tiene 42 y sigue jugando a buen nivel.
Y sigue jugando, sí. Y a lo mejor enlaza algún fichaje a China o algo por el estilo, o sea que es enorme, ¿no? Zé Roberto. Sí, Palmeiras, imparable. Es curioso y gracioso, y ya es una costumbre también de algunos medios brasileños de hacer porcentajes de posibilidades que tiene determinado equipo de ser campeón. Bueno, a día de hoy, según Globo Esporte, Palmeiras tiene el 98% de opciones de quedarse con el título de Liga, solamente el 2% para Santos, que es su más inmediato perseguidor, pero parece que todo está cocinado y vendido ya a esta altura del partido para el equipo verde de Sao Paulo.
Segundo Santos, tercero Flamengo, evitaron que el Palmeiras cantara el alirón, que se suele decir aquí en España, el alirón de campeón en este fin de semana, pero probablemente será la semana que viene. Tenemos ida de la final de Copa de Brasil esta semana, que están los gremistas, estamos los gremistas como locos. Gremio contra el Galo, ¿no, Ariel?
Sí, 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 un enfrentamiento interesante. Tal vez las cosas no han ido tan bien para Gremio y para el Galo durante la temporada regular, pero bueno, la Copa, sobre todo en Brasil, creo que de los países sudamericanos es donde más importancia se le da al torneo de Copa, tal vez seguido de la Copa Chile, que en los últimos años ha aumentado muchísimo su importancia. Otros países como Argentina están recién comenzando a descubrir este formato de competición y todavía no le terminan de encontrar la vuelta, sobre todo del lado, desde el punto de vista comercial, a ese torneo. Pero Brasil, desde hace años, es un torneo importantísimo y que además otorga clasificación directa a la Copa Libertadores, con lo cual hay que seguirlo muy, muy atentamente.
Claro, claro, ese caramelo para Gremio, sobre todo, es muy apetecible. Que la justicia brasileña, la pasada semana, quitó el partido de ida de la Arena de Gremio por una sanción un poco extraña y al final lo han recurrido y Gremio va a poder jugar en su arena. Este miércoles en Bein Sports, en España, podremos ver el partido. En la zona de descenso en Brasil, Ariel, América Mineiro y Santa Cruz están descendidos. El Figueirense, el Figueira, como le llaman en Brasil, está a puntito, bueno, no, está descendido también porque no puede alcanzar a Vitoria. Y la otra plaza, hay un Corinthians Inter este lunes y puede ser decisivo, que me contaba mi mujer ayer que Corinthians tiene viejas rencillas con Inter, o sea que es un partido complicado para el Colorado, ¿no?
Complicadísimo y tal vez en otros lugares de Sudamérica o desde España mismo llama la atención que equipos grandes como el Inter estén pasando por este momento, pero en Brasil es bastante frecuente. Yo creo que prácticamente todos la docena de equipos que se consideran grandes dentro de la máxima categoría de Brasil han pasado por este momento. Flamengo, Corinthians, Fluminense recientemente, el Vasco da Gama. O sea, es algo no demasiado raro para el fútbol de Brasil. Es una de las curiosidades que tiene la liga en comparación con otros torneos de primera división, ¿no? La vulnerabilidad que tienen algunos de los grandes, dependiendo de la temporada, en ese torneo.
En Argentina estoy viendo, después de 10 jornadas, Estudiantes de La Plata, líder, 26 puntos. San Lorenzo tiene 21, igual que Newell's. Boca está cuarto con 19. Y a River tenemos que bajar hasta el octavo lugar para verlo con 16. ¿Quieres comentar algo de cómo está el fútbol argentino, Ariel?
Bueno, diría que Estudiantes y San Lorenzo están haciendo una campaña interesante, con pocos recursos, o al menos pocos jugadores que llaman la atención desde el punto de vista mediático en el caso de Estudiantes, pero es un equipo bien trabajado. San Lorenzo, con buena parte de sus viejas figuras que están volviendo a funcionar bien. En el caso de Boca hay una indefinición completa en cuanto a proyecto, me parece. No ha acertado Barros Esqueloto con el equipo, pero todavía queda mucho terreno por delante para definir el campeonato. Y River sí está en un momento, creo yo, complicado. No han servido los reemplazos que han traído para sustituir a jugadores que han sido vendidos a Europa y no termina de funcionar el equipo. Gallardo no encuentra la forma de rememorar el equipo que fue campeón de América, campeón de la Copa Sudamericana, campeón de Liga, no hace tanto, hace apenas año y medio. O sea que a día de hoy hay cierto sentido de preocupación en los aficionados de River y dentro del club también, ¿no? No corre peligro el puesto de Gallardo, pero esperan un reajuste en diciembre para intentar finalizar de buena manera el campeonato de primera división el año próximo.
Los equipos mexicanos le han dado un bofetón a la Copa Libertadores. ¿Qué ha pasado?
Bueno, que como Conmebol anuncia que van a ir hacia un formato anual de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, ellos tienen que darle prioridad al torneo local, cosa que me parece lógico, a la Liga MX, a su campeonato de primera división. Ese es el argumento oficial. Otros argumentos, otras versiones indican que está en preparación tal vez no de manera inmediata, pero el regreso de un formato competitivo que en su momento fue muy exitoso, que fue la Superliga. Los cuatro mejores equipos de la MLS contra los cuatro mejores del campeonato mexicano, jugando en ciudades de Estados Unidos y de México. Comercialmente aquello era un éxito, y bueno, creo que lo que está haciendo el fútbol mexicano es presionar desde el punto de vista comercial a Conmebol. Ellos, que la gente no se da cuenta es que la salida de equipos mexicanos desde el punto de vista deportivo puede ser algo no demasiado grave para muchos, pero desde el punto de vista comercial, sí. México es la llave que te abre, no solo el mercado local de México, que son casi 150 millones de personas, sino el mercado televisivo de Estados Unidos, sí. Que es de altísimo interés para Sudamérica en este momento. Si México no está, es muy probable que el año que viene nos cueste bastante aquí en Estados Unidos ver la Copa Libertadores de una manera más o menos normal y formal. O sea que bueno, eso es hoy por hoy en Sudamérica un tema de preocupación importante. Dudo que México dé marcha atrás, o sea, México se va de la Libertadores y se va, parece también, de la Copa América. No va a aceptar más invitaciones. Anda. Para jugar el torneo de selecciones. Veremos si eso finalmente es así. De momento lo concreto es que no van a estar más en la Libertadores a partir del año próximo.
Las finales de conferencia de la MLS, que hemos dicho que son el martes, Montreal, Toronto y Seattle, Colorado, eso es ida y vuelta, ¿no, Ariel? Ida y vuelta.
Eso es ida y vuelta, comienzan el martes, partidos de ida en Seattle y partidos de ida en Montreal, 60.000 personas en Montreal, probablemente una cifra muy similar en Seattle, o sea que es para tener en cuenta también lo que está ocurriendo aquí con las finales de conferencia, y luego el 10 de diciembre, como decíamos antes, el partido final entre los dos ganadores de conferencia. A día de hoy tengo la sensación de que podría ser Seattle-Toronto, que sería una final bastante espectacular, pero vamos a ver cómo se desarrollan los partidos de finales de conferencia.
Muy bien, Ariel, lo contaremos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director, don Fernando Evangelio.
¿Ha tenido alguna cosita el programita de esta
Muy bien, semana? Me ha gustado. De esos que sales contento un lunes por la noche.
¿Sabes que hay programas que a nosotros a lo mejor nos queda un pozo un poquito peor porque no podemos meter protagonistas, porque las cosas que habías previsto no te salen como habías previsto? Bueno, pues lo he dicho al principio del programa, nos han felicitado porque le ha gustado mucho a la gente el programa de selecciones con el repaso de...
El del miércoles pasado.
Exacto, con el repaso de cómo está la fase de clasificación para el Mundial.
Hicimos
en
un buen repaso a todas las zonas.
Nos han llegado varias felicitaciones por el programa, o sea que...
Me alegro.
Muchísimas gracias. Y este lo hemos hecho también con mucho cariño y ha salido...
Hoy ha salido, hoy salimos.
Mucho bien. Magro,
sí,
¿verdad?
Sí, hombre.
Con tomate. ¿Me traes una canción?
Te traigo una canción, no solo poner música en español, aunque es la que oigo casi siempre, ¿sí? Y yo creo que en cuanto escuches al principio lo vas a reconocer.
Vamos a ver.
A David, por ejemplo, le gusta.
Es una de mis canciones favoritas.
¿Lo ves? ¿No ves? Yo sabía que a David le iba a gustar a ti, Evangelio. ¿Sabes cuál es?
Las palabras fueron avispas.
Si quieres, quitamos la canción y cantas tú sobre, sobre mi agenda.
El próximo día trae solo la música.
Ahí está.
Ya está. Hacemos un karaoke aquí. Claro. No, mejor no. Mejor lo dejamos en las palabras fueron avispas y ya está.
Una canción muy buena. Mira, me ha gustado hoy para la agenda y aquí la tengo.
Muy bien. ¿Y la agenda viene muy cargada? ¿Cómo el programa de esta semana?
Champions y Europa League, ya hemos hablado de todo ello. Champions, niño, ¿cómo mola la Champions?
Y Europa League,
niño, la Grandes Ligas, vuelven el fin de semana la Premier, jornada número 13, te destaco el Chelsea-Tottenham, primero contra quinto, el sábado a las 6:30, antes a la 1:30, Burnley-Manchester City, a las 4 de la tarde, Leicester-Middlesbrough, Liverpool-Sunderland, y el domingo a las 3:15, Arsenal-Bournemouth, a las 5:30, Manchester United-West Ham. En el Calcio, jornada 14, me gusta, David, el Inter-Fiorentina.
Muy buen partido.
Ojo, el lunes a las 9 de la noche.
¿Ah, sí?
Sí, no sé si habrá fiesta o habrá algo.
Pues a ver qué hacemos.
Porque te cuento.
A ver qué hacemos.
El lunes a las 9, Inter Fiorentina, y a las 7, Nápoles Sassuolo. Son dos partidos el lunes.
Yo imagino que es por la Europa League.
Por la Europa League.
Sí, sí, a veces lo hacen.
Que lo retrasan al
a veces
lunes,
lo hacen.
¿Verdad?
O a ver qué hacemos la semana que viene.
Horario raro. A ver si se ha pasado. Te vas por ahí, vamos a preguntar. El sábado a las 9:45, Empoli-Milán. El domingo a las 3, Génova-Juve. Y a las 9:45, Roma-Pescara. Bundesliga, jornada 12. El Leipzig estrena liderato el viernes a las 8:30 en casa del Friburgo. El sábado a las 3:30 destacan el Colonia-Augsburgo y Eintracht-Borussia Dortmund. A las 6:30, otro buen partido, Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen. Francia, jornada 14. El partidazo es el domingo a las 9:45. Olympique de Lyon, París Saint-Germain. cuarto contra segundo. Antes, a las 5 de la tarde, Niza-Bastia. El sábado a las 5 y 10, Mónaco-Olympique de Marsella. Y te destaco en Holanda, un Heerenveen-Ajax, segundo contra cuarto, el domingo a las 2 y media.
Buen partido. Muchas gracias a todos.
De nada.
Por todo.
A ti. Canta, por favor.
Muchas gracias, David, ¿eh?
Un abrazo a todos.
No, no voy a cantar. Gracias a Javi Rodríguez, nuestro técnico. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Que sigáis disfrutando del deporte, de la radio, la Champions esta semana y la Europa League en tiempo de juego, de los programas deportivos de esta casa. De la mayor oferta de la radio española en programas para podcast, 10 de deportes y 7 de temática no deportiva. Y de la vida en general. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós.
Juego que era a veces propio, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad?
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.